Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo Cadena COPE. Aquí estamos después del tiempo de juego que ha contado la victoria de España. Rumanía 1, España 2 en Bucarest, con goles de Ramos, de penalti, de Paco Alcácer y de Florin Andone para Rumanía. Se ha hecho un buen partido, ¿eh? Buen partido de la selección española en el debut de Robert Moreno en el banquillo del conjunto español. Ramos abrió el marcador de penalti, ha marcado, por cierto, 8 goles en los últimos 9 encuentros. Y en la segunda parte, pase espectacular de Ceballos a Jordi Alba, que centra y acaba con el 0-2 de Alcácer. España terminó con 10 por una expulsión injusta de Diego Llorente. Una expulsión que, si hubiera habido VAR, seguramente no se hubiera producido. Pero bueno, le da el balón, se lleva por delante el balón al jugador de Rumanía. Era el último hombre. No ha sido penalti, ha sido falta al borde del área, pero insisto, ha sido expulsado injustamente Diego Llorente. Y Ramos, además, vio una amarilla también. Quizá injusta, porque le hizo un gesto a la cámara de televisión, como poniendo las manos delante de los ojos, haciendo el gesto de las gafas. El árbitro entendió que era un gesto despectivo para el público o para él, no sé muy bien, y resulta que era para un sobrino de Sergio Ramos. Bueno, el caso es que vio amarilla y no va a jugar en Gijón ante Islas Feroe, ese partido que se juega el domingo a las 9:45 de la noche. No está atravesando un buen momento Islas Feroe. Islas Feroe 0, Suecia 4. Islas Feroe cierra el grupo con 0 puntos. Está el líder España, 15 puntos, ha ganado los 5 partidos que ha jugado en esta fase de clasificación, y segunda Suecia con los 10, después de la victoria hoy frente a Islas Feroe. En el grupo de España también un resultado, Noruega 2, Malta 0. Noruega es tercera con 8 puntos. Es lo más destacado de una jornada donde creo que todavía los protagonistas están en el Estadio Nacional de Bucarest. Allí está Miguelito. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí está Jordi Alba, que es el primer futbolista en comparecer ante los medios. Vamos a escucharle. Habla sobre Robert Moreno.
Un poco antes y la verdad que tiene personalidad de sobra para llevar a selección. Nos alegramos por él porque siempre es más fácil para el entrenador cuando se gana y también para los jugadores, está claro. Pero bueno, estamos, al final es el mismo cuerpo técnico, Robert con sus matices, pero bueno, para estar contentos con el trabajo que está haciendo él y además pues los jugadores estamos respondiendo o intentamos responder a lo que nos dice, ¿no?
Jordi, una victoria con mucha autoridad, ¿no? Muchas ocasiones en la primera parte, podíais haber resuelto antes incluso el partido y en el grupo ya pues destacadísimo, ¿no? Se empieza a ver cerca la fase final.
Sí, como dijo el míster, el objetivo era hacer pues todos los puntos posibles. Nos tenemos que quedar con eso, con el juego que estamos haciendo, con la actitud que está haciendo el equipo, con lo bien trabajado que estamos dentro del campo. Y bueno, las sensaciones son positivas, pero como siempre, ¿no? Cualquier equipo te puede ganar. Hoy, pues mira, fíjate, al final pues tener ocasiones te puede complicar. La parada de Kepa pues nos ha dado la vida ahí y al final pues contentos por el trabajo y por las sensaciones, ¿no?
¿Os ha desesperado un poquito lo de Aitekin? ¿Consideráis que es injusta la expulsión de Diego?
Bueno, como he dicho antes, sí que bueno, la he visto muy dudosa la expulsión. No, tampoco sé muy bien si ha sido falta clara o no, pero bueno, ya sabemos cómo es el árbitro y en ese sentido, pues bueno, intentar también la celebración de Sergio, pues tampoco he entendido la tarjeta. Pero bueno, creo que el árbitro ha estado bien dentro de cabe y bien. Bueno, el equipo ha sabido sufrir con uno menos, ¿no?
Jordi, la mezcla va bien, ¿no? Los veteranos en tu caso, tercer capitán, los que están entrando de la sub-21, entran con mucha fuerza.
Sí, es importante. Creo que como tú dices, pues hay gente más veterana, gente que lleva más años, luego también gente que ha ganado ahora mismo, bueno, hace poco el europeo sub-21 y bueno, que está respondiendo bien, ¿no? A lo que es la absoluta y bueno, nos alegramos por ello y ojalá que puedan estar muchos años como los que llevamos más tiempo aquí.
Mira, de Jordi Alba, Juanma, a Paco Alcácer, sí, que estaba esperando aquí amablemente que terminara el lateral izquierdo del Barça. Lleva 10 goles en 16 partidos. Cada vez que viene, cumple. Primeras palabras.
Por cierto, que Ramos puede jugar en Gijón, ¿eh? La María no acarrea suspensión, ¿verdad, Pedrito?
Sí, porque es la primera de,
es la primera
de esta fase de clasificatorias. Y no, de momento, el que no juega Llorente, claro.
Vale, vale. Escuchamos al Alcácer.
Prácticamente claras. El portero de ellos ha estado especialmente bien. Y bueno, al final, lo más importante es que se ha ganado el partido y seguir en esta dinámica.
Paco, cada vez que vienes aquí, ves portería. Como te decía Fernando, llevas una media espectacular. ¿Por qué no te llaman más? ¿Qué pasa?
Bueno, yo mi trabajo es jugar al fútbol, intentar hacerlo lo mejor posible. Está claro que la decisión la toma un seleccionador y es muy complicado, ya que hay muchísimos jugadores a un nivel altísimo y esa es una decisión muy complicada para él, ¿no? Y en lo que esté en mi mano, voy a intentar hacerlo.
La nómina es grande de delanteros en España y muy buenos. Morata, Diego Costa, Yago Aspas. Pero llegas tú y cada vez que llegas, pum, la enchufas. Así de sencillo.
Bueno, está claro que al igual que yo, los jugadores que han nombrado, incluso Rodrigo, siempre queremos lo mismo, ¿no? Que es intentar ayudar al equipo con goles, ya que somos delanteros y eso es lo que nos da la alegría.
Se lo habéis puesto fácil, entre comillas, a los centrocampistas, ¿no? Porque es que habéis tirado desmarques uno y otro, sobre todo al comienzo del partido. Esa es la labor de un delantero, pero lo habéis puesto bonito a los que os tienen que asistir, ¿no?
Sí. Está claro que la faceta del delantero no es solo marcar, sino hacer ese trabajo invisible que no se ve. Y luego intentar transformarlas en gol, ¿no? Hoy ha sido un buen día para el portero de ellos, que en la primera parte ha parado mucho. Y otros días podrán entrar y podemos habernos sido 4-5-0 en la primera parte.
Fernando, que la falta de continuidad es la que te priva, ¿no? De estar en la selección por las lesiones. Y que ese cambio al Barcelona, pues que te frenó un poco, ¿no? Que perdiste continuidad. No sé si el duelo en Champions con el Dortmund para ti es especial, para reivindicarte, y si guardas cierto rencor a lo que te pasó en Barcelona.
No, rencor ninguno, porque al final es una época de mi vida que se deciden cosas. Te vas a un club y pues al final decide un entrenador quién juega y quién no, ¿no? Lo que esté en mi mano, como ya he dicho, es entrenar, estar al 100% para cuando tenga la oportunidad intentar aprovecharla, pero rencor no llevo ninguno.
¿Hay muchas diferencias o algún que otro matiz entre Luis Enrique y Robert Moreno?
No te...
¿Hay diferencias o solo son matices entre el trabajo de uno y el de otro? Bueno, solo lleváis más tiempo con él, pero ahora como primer entrenador.
Bueno, yo creo que la dinámica, yo creo que más o menos la misma. Está claro que luego el cambio de persona pues necesita pues unas cosas u otras, pero yo creo que ha estado mucho tiempo con Luis para saber lo que es bueno y lo que no, y yo creo que lo está haciendo fenomenal.
El árbitro un poquito casero, ¿no? Aitekin. Bueno, pues se llevan ya a Paco Alcácer porque está aquí Kepa, el portero del Chelsea, que ha sido decisivo con esas últimas intervenciones al final del partido. Le escuchamos.
Contento sobre todo por el resultado, por la victoria. Hemos empezado en la primera parte jugando muy bien, haciendo ocasiones. Quizá al descanso pues podíamos haber ido con mayor ventaja. Y en la segunda parte, aunque nos hemos puesto por delante, pues bueno, al final con esos 10 minutos después de la expulsión, pues hemos sabido sufrir y sobre todo hemos sabido conseguir una victoria muy importante.
Esa última intervención es una parada clave que al final nos permite conseguir 3 puntos. Son 5 partidos, en 4 ha sido titular. ¿Tiene la sensación de que te está ganando el puesto?
Bueno, tengo la sensación de que bueno, intento hacer lo mejor que pueda, intento ayudar al equipo cuando tengo la oportunidad de jugar. El míster lo ha dicho también, somos 3 porteros. El míster tiene pues bueno, la opción de elegir al que considere para cada partido. Y lo importante es esto, que el beneficiado sea el equipo y que el portero ayude al equipo.
Pero en un partido donde no tienes mucho trabajo, porque no habías hecho ninguna parada, que te lleguen en el 90, que era... Es parada de victoria. Eso refuerza un poco la confianza y te dice, hombre, ya lo estoy haciendo bien.
Bueno, como te he dicho, estoy contento por esa parada, porque ha valido para ayudar al equipo a conseguir la victoria. Y bueno, al final el trabajo de portero a veces es eso, ¿no? Durante 90 minutos lo pasas pues lejos del balón y bueno, en la última acción pues tienes que intervenir.
Esto de los tres porteros a ti no te pilla de nuevo, ¿eh? No pongas esa sonrisilla que ya tienes tu entrenamiento en tu época del Atleti, ¿no? Incluso igual era hasta cuatro. ¿Cómo llevaste esa situación y qué te puede servir eso si es que realmente esto llega a materializarse, que hay que rotar un poquito la portería?
Bueno, al final el entrenador tiene la decisión, él decide. Es verdad que en el Atleti cuando estaba empezando el año del debut, pues estuvimos 2-3 meses y que con Ernesto rotando. Y bueno, yo creo que también son circunstancias diferentes, porque entonces era cosa de clubes, ahora es la selección. Y bueno, al final los tres porteros estamos jugando en grandes equipos y a gran nivel en nuestros clubes.
¿Qué te han dicho del vestuario? Porque tú no marcas goles, pero eso lo has salvado y es casi como un 90 y quepa.
Bueno, el vestuario estaba contento sobre todo por la victoria, ¿no? Nos ha tocado hacer, pues bueno, igual un fútbol que no estamos tan acostumbrados o que no nos gusta tanto los últimos 10 minutos, pero que para conseguir estas victorias hay que hacerlo. Y contentos sobre todo pues por venir aquí, por conseguir la victoria y ahora pues mirando a Gijón para conseguir otros 3 puntos.
Me cuesta hablar de la parada, es muy buena, pero te estamos preguntando, no quieres hablar de la parada, ¿no?
No es que no quiera, estoy contento obviamente por ayudar al equipo, ha sido una parada importante al final. Y bueno, estoy contento, no puedo decir otra cosa, pero sobre todo por la victoria del equipo.
¿Cómo has visto la expulsión a Diego Llorente? ¿Qué te ha parecido la actuación del árbitro?
Bueno, no sé, no la he visto repetida y no puedo decir mucho más. En el campo sí que es verdad que no me ha parecido que ha tocado balón, pero no sé, en la televisión cómo se ha visto y no sé si lo ha visto muy claro. No, la verdad es que no tengo ni idea.
Una última. Bueno, sois tres porteros y tú no te sientes titular, pero es verdad que los últimos 4 partidos los has jugado tú y esto no era habitual hace 6 meses.
Bueno, al final es verdad que he jugado los últimos 4 partidos, estoy contento con la confianza del míster, obviamente, y obviamente todos queremos jugar y queremos estar en el verde en cada partido, ¿no? El míster es el que decide, es una cuestión para él, él es el que tiene que elegir los 11 en cada partido y lo importante es que a quien elija lo haga bien y responda en el campo.
Las declaraciones de Kepa, Miguelito, que supongo que es el último ya en hacer manifestaciones después del partido, sí. Porque han sido ya unos cuantos los que han hablado, ¿eh?
Falta el seleccionador, que estaba esperando junto con sus ayudantes, que está aquí ya justo delante de nosotros.
Va a hablar Robert Moreno también ahora, ¿eh?
Sí, Robert Moreno, y ya te digo, pues esto es todo. La verdad es que lo hemos escuchado rapidito, cortito y al pie, todo en un tren de voces. Se está colocando el seleccionador, está muy contento, nos han dicho, por esta primera victoria. Y vamos a empezar a escuchar a Robert. Bueno, debut oficial en el banquillo y no ha podido ir mejor las cosas, aunque al final se ha sufrido.
Hombre, sí que podrían haber ido mejor, no haber sufrido tanto y hubiese sido menos sufrido, valga la redundancia. Bueno, estamos contentos por los 3 puntos, por la primera parte. La segunda hay cositas que hay que mejorar y bueno, tenemos ahora varios días para seguir hablando, pero nada. Otra vez hemos sumado 3 puntos y muy contentos.
Una victoria muy importante, ¿no, Robert? Porque aquí nunca había ganado España, porque se asienta en la clasificación de cara a la Eurocopa y porque era tu primer partido como primer técnico de la selección. Imagino que satisfecho.
Sí, al final ganar siempre alegra. No, las curiosidades que dices no las conocía. Y bueno, estamos muy contentos. Además, un día especial poder dedicarle a Luis y a la familia también la victoria en un momento complicado. Y nada, seguir trabajando. Ahora el domingo a pensar en Islas Feroe. Bueno, ya pensando en Islas Feroe para tratar de conseguir otros 3 puntos que nos acerquen más al objetivo de la clasificación.
¿Qué dedicas a esta victoria, Ro?
Que llegue y finalice, que dispare. O sea, que la jugada no muera en un intento de pase. Con eso sí te vas contento, ¿eh?
Sí, pero me gusta más. O sea, lo que me gustaría es que cada acción de ataque acabase con un remate. No por acabar la jugada en sí, sino por el hecho de poder haber hecho las cosas previamente bien y facilitarle a los delanteros o a los medios, a quien sea, porque al final el marcar gol es una labor de todos, el poder tener esas situaciones buenas de finalización.
Con actuaciones como la de hoy de Kepa, va a estar complicado lo de la rotación de porterías.
No creo. Estoy muy contento con los 3. Esta semana han entrenado increíble. Hemos querido darle esta vez continuidad a Kepa, pero yo creo que los 3 nos van a dar alegría, seguro. Hoy le ha tocado a Kepa. Estamos encantados de sobre todo la última parada. Ha hecho 2 paradas muy, muy buenas. Pero bueno, están para eso, ¿no? Los delanteros para marcar goles. Cada uno tiene su rol y el portero está para parar.
Robert, ¿qué te ha gustado más? ¿O qué pones más en la balanza, ¿no? La primera parte, que ha sido buenísima, y si no es por el portero rumano os vais 3 o 4 arriba, o que le hayáis metido en el partido en la segunda? ¿Te gusta más la primera o te cabrea más lo segundo?
Yo creo que la segunda es parte del juego. En la primera creo que hemos sido muy superiores, ellos estaban con una línea de 5.
Voy a aprovechar para ir saludando a los comentaristas esta noche en el partidazo. Está Paco González. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Está Tomás Guas, ¿qué tal Tomás?
Muy bien, ¿y tú querido?
Muy bien, es que tengo ganas de escucharos a vosotros también. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal, muy buenas?
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Está la ratita Evangelio.
Buenas noches a todos.
Hola, y está Santi Cañizares. Hola, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lama está al lado de Miguelito, así que en cuanto acabe... Ah, está Lama. Hola, Manolo. Pensé que estabas justo al lado de Miguelito.
No, estoy al lado, pero con otro micrófono.
Vale, 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 vale. Pensé que entrabais por el
Mateo
mismo
micrófono. Mateo Loborda.
Perfecto. Nada, la aclaración de lo del principio, que juega Ramos en Gijón, no acarrea suspensión esa amarilla, y el que evidentemente no podrá jugar es Diego Llorente, que se supone que tampoco iba a jugar, porque habrá muchos cambios en el equipo. ¿Aprueba con nota Robert Moreno el debut en el banquillo de la selección española? ¿Qué nota le ponéis? Paco, ¿qué nota le pones a Robert Moreno?
La que quieras. Yo te voy a decir una burrada más grande. Desde el año 2013 que ganamos en Saint-Denis a París, a Francia, perdón, en Saint-Denis, para ir al Mundial de Brasil, ¿sí? Que estaba Del Bosque y la vieja guardia todavía, a mí no me había gustado de verdad España nunca. Y por el camino me dejo con Luis Enrique ganar en Wembley, golear a Croacia, con...
¿Lo de Argentina aquí?
Con Lopetegui.
No, pero con Italia, contra en el Bernabéu contra Italia se jugó
con
muy
Lopetegui,
bien,
con Lopetegui, partidazos, todo invicto, pero a mí hay... como las canciones, hay partidos que te llenan o que te transmiten, y a mí, a lo que juega, a lo que ha jugado hoy España, que yo no sé si esto va a seguir o no, es que me ha encantado. O sea, es que no la teníamos por tenerla. Hemos hecho un 73% en la primera parte. Bueno, yo he visto a España golear y con un 73% y aburrirme.
Palomar, ¿coincides?
Pues sí, yo pensé que yo iba a exagerar, porque iba a decir que hacía años incluso que no veía jugar a la selección así, pero veo que no, y me reconforta coincidir con Paco y seguramente con alguno más. Hemos visto una selección muy muy concreta, sabiendo lo que tenía que hacer en
distinta, en cada distinta a la época dorada de la selección,
sí, porque digamos que ha sido menos barroca, que se ha adornado menos, que con menos recursos hemos ido más directos, y sí. De no ser por el pedazo portero este que hemos descubierto, por lo menos yo lo he descubierto hoy, es que el primer tiempo podía haber acabado perfectamente 0-4. Le pongo una nota muy alta al debut de Robert.
Guas, ¿coincides? ¿Para ti muy alta la nota?
Altísima, altísima. Yo creo que no. Además, lo comentaba yo antes. No lo esperábamos. Es un día ahí de medio tal que... Bueno,
parecía que estaría un equipo de transición, ¿verdad?
Sí,
y no, resulta que, claro, que los Lorenzo Ceballos estos que nos habían entusiasmado durante los últimos meses, pues con toda la razón del mundo nos siguen entusiasmando.
Es que además estos partidos suelen molestar. Acaba de empezar la liga y...
Sí, pues no. Han llegado con unas ganas tremendas. O sea, se nota sabia nueva.
Claro, dices, bueno, Rumanía, y lo que decía, un 6 de septiembre, una cosa ahí que no sabes bien qué, y ha sido fantástico. O sea, es que no, yo creo que no podía soñar Moreno con un debut tan pleno como este de hoy.
¿Lama?
¿Sabes lo que más me ha gustado a mí, aparte del partido de los primeros 45 minutos? Que cuando un equipo como España juega como ha jugado hoy, la gente se ilusiona. Yo creo que la selección tenía ahora mismo un déficit de poder reconquistar a la afición. Y como sigamos jugando como hemos jugado contra Rumanía, yo creo que pronto vamos a reconquistar nuevamente a la aficionada.
Sí, es eléctrica, es un equipo, el que se ha visto hoy es un equipo divertido, eléctrico, que llega, que tiene intensidad. Y luego, claro, tiene mucha calidad, o sea, no va a... porque lo de Ceballos y Loren ha sido un auténtico espectáculo. Cañete, ¿qué te ha parecido a ti?
Tengo que reconocer que no tengo ni idea de las posibilidades que tiene Robert Moreno. No tengo ni idea, me lo tiene que enseñar él, evidentemente. No sé la personalidad tampoco que va a tener cuando haya que tomar grandes decisiones en grandes acontecimientos. Pero sí le he visto hoy la mano de entrenador en el equipo y por lo tanto le di un sobresaliente.
¿En qué le has visto la mano, sobre todo?
Bueno, en el sistema que ha utilizado, con dos interiores metiéndose hacia adentro, con dos carrileros que ocupaban extraordinariamente bien las bandas, con la elección de los jugadores, la decisión de Kepa, por ejemplo, la decisión de Jesús Navas, con todo, con el sistema,
vale.
Con la forma de jugar al fútbol y con las decisiones que ha tomado hasta ahora.
Miguelito, ¿ha acabado ya de hablar el seleccionador?
Sí, ha terminado ya Robert Moreno, ha dicho que le dedica evidentemente la victoria a Luis Enrique, dice que lo que cree que hay que mejorar principalmente son las transiciones ataque-defensa, que hay que corregir porque en alguna contra Rumanía nos ha creado peligro. Y sobre el hecho del DNI, por ejemplo, de Jesús Navas, que está a punto de cumplir 34 años, y de Fabián Ruiz, que ha emergido con fuerza en la selección, dice que no hay que mirar el DNI, que está muy contento de los dos, y que el hecho que haya calentado Carvajal no quería decir que fuera a ser sustituido Jesús Navas, sino que tenía en mente, estaba apretando Rumanía, meter a Carvajal por detrás de Jesús Navas, pero al final esa expulsión de Diego Llorente pues ha impedido que llevara a cabo esa idea.
Voy a preguntaros por varios nombres propios. El primero, el de Kepa, al que hemos escuchado. Si cumple la palabra Robert Moreno, va a haber alternancia en lo que queda de fase de clasificación. Y yo digo, España parece que ha encontrado un portero.
En nuestra cabeza bueno, ya lo han contado. En nuestra cabeza después de... Necesitamos un portero que hiciera un milagrito.
Eso es. Este es echar... Kepa. Es Kepa. El portero que para muchos ha encontrado España es Kepa. ¿Necesita Cañete, necesita España ahora una alternancia a la portería? O sea, partidos para Pau, partidos para De Gea. ¿O necesita realmente sentir que tiene un portero titular de cara a la Eurocopa?
Vamos a ver, creo que sentimos que tenemos un portero titular de cara a la Eurocopa porque Kepa ha llegado para quedarse. Y creo que, por encima de todo, necesitamos que el entrenador no nos mienta. Y que sea fiel a su palabra. Y si él se ha atrevido a decir lo que ha dicho en cuanto a la alternancia, pues hay que darle oportunidad a otros porteros, aun sabiendo que Kepa no hay ahora mismo ningún motivo para que salga del once.
Claro. Es que, os lo pregunto de otra forma, ¿entenderíais que el domingo en Gijón, como el partido es distinto, como esto está súper encarrilado, jugar a De Gea?
Hombre, con el mejor Casillas, a lo mejor el España Islas Feroe del Bosque ponía también a Reina, ¿eh? O sea, a mí una cosa aislada no
sí,
creo
pero,
que le
pero escucha,
a
pero entonces era seguro que Casillas era el portero de la selección española. Es que ahora todavía...
Bueno, pero yo creo, Juanma, que ahora ya la gente
ya es seguro.
Mucho que va a ser el portero de la selección española.
Es que...
Y aparte
es que
yo Manolo... creo que... Perdona, Santi, yo creo sí. que hay una cosa muy clara. Yo creo que este grito unánime que había en un sector de la afición y de la prensa, no de quitar a De Gea, sino de darle la oportunidad a Kepa, yo creo que con el tiempo se ha consolidado. En el mundo del fútbol, Cañizares lo sabe mejor que nadie, un portero tiene que tener la suerte de su lado. Por las razones que sea, De Gea no la ha tenido defendiendo la portería Belarroja. Kepa le hemos pedido, y a Kepa, de momento, desde que lo han puesto, no ha fallado ningún día. Por tanto, él se ha ganado ser titular. Ahora que contra Isla Feroe juegue De Gea o juegue Pau, eso no le va a quitar de seguir siendo el titular.
Yo creo que, Manolo, las rotaciones tienen más riesgo cuando no cumple ninguno de los dos. Cuando genera un debate. Es decir, hoy Kepa no hubiera estado bien, y genera un debate el que el próximo partido juegue De Gea contra quien sea y haga un buen partido. Pero cuando Kepa demuestra el buen partido que ha hecho y la solvencia que tiene en la portería ahora mismo, si cabe autoriza más al seleccionador a cambiar de portero con absoluta tranquilidad, sabiendo claramente... Porque en el campo se ve, y él ha hablado en el campo, que el portero de la selección es que para mismo.
Claro, me pasaba ilusión. Con Casillas, cuando Casillas era titular, cuando jugaba Pepe Reina o Valdés, este tipo de partidos, como el que viene el domingo, pues vale, se entendía. Ha dicho Rubén Moreno, no van a dar los tres muchas alegrías. Bueno, pues es que yo no quiero que los tres nos den muchas alegrías. Yo creo que uno nos dé muchas alegrías. Y si es Kepa, que yo creo que se lo ha ganado y coincidimos un poco todos, a mí lo de acabar con el debate me parece bien. Ya sé que es solo ruido y más debate periodístico que dentro de la selección, pero me parece que para este puesto es bueno tener claro quién es el portero. Es que no luego claro. viene de regalo, de rebote, o porque lo permite el calendario y demás, oportunidades para los otros que también están trabajando y no puedes tener a unos tíos 10 días concentrados y no darles ni las migajas. Pues bien, pero me parece clave saber quién es el portero de España.
Es que lo inmediato, a mí me hace mucha ilusión debutar con España y me gustaría hacerlo en el Molinón, que es un gran escenario. Si yo juego de portero el domingo no pasa nada. El portero es Kepa porque es el mejor, pero no lo llevaba hace tiempo. Entonces hay que decirlo. Ese chico era el portero del Madrid y no lo es, por lo que sea, y es el portero de la selección española. Oiga, que el domingo juega otro, ya te digo, yo me ofrezco. Pero es que no, yo creo que no hay debate, que era una de las incógnitas, ¿no? Decía, oiga, quien acompaña. Que, claro, es que este es el mejor que tenemos.
Aparte de que es el mejor, que alguien me diga, siempre digo lo mismo, que alguien me diga una situación en la que se han rotado porteros y ha funcionado bien. En un equipo, en una selección, yo no conozco ninguna. Y todo el mundo dice, no, bueno, hay muchos entrenadores, Van Gaal consideraba que tal, no sé qué, en el Barça se dice. Yo no conozco ir rotando porteros y que funcione bien. Un Mundial, una Eurocopa, una Liga, una Champions, nada.
El bueno acaba jugando, hombre.
Tiene más sentido, claro. Tiene más sentido la rotación cuando hay uno sólido en la titularidad,
exacto,
que cuando no
exacto.
hay ninguno sólido.
Claro. Claro. Bueno, pues lo ha encontrado. ¿Decías, Lama?
No, lo que decía es que, de todas formas, esto no era un debate periodístico, esto no era un invento, esto no era una cuestión de desestabilizar a la selección, esto era, coño, que el que tiene dos ojos lo ve, que el chaval David De Gea no estaba fino en la portería y que había otro que estaba fino. Yo creo que se lo ha ganado y que habrá gente que considere que De Gea es mejor que Kepa, pero que ahora mismo que pase a no ser el titular de España.
Oye, y luego hay otros nombres propios del partido de hoy. Fabián, por ejemplo, Ceballos, Navas.
Lo de Ceballos yo sigo pensando el madridismo
cabreado. El madridismo cabreado. Cuando ve jugar así a Ceballos se cabrea.
No, pero estamos escuchando que le faltan centrocampistas al Madrid, que se ha quedado sin centrocampistas, que es una plantilla que está coja en el medio del campo. Coño, y luego ve jugar aquí a Ceballos y dice, joder, ¿y esto?
Sí, pero no, en el Madrid no jugó así, ¿eh? Y jugó muchos partidos no lo ponían, también, ¿eh?
No lo ponían.
Cuando lo han puesto, tampoco jugó así. O sea,
yo es que creo que lo han puesto poco, ¿eh? Mira los números de Ceballos puesto, en Madrid.
Roberto, que todos los jugadores son un chico joven, en formación, y cada año lo normal, si es un buen jugador, es que juegue mejor. O sea, quizá, a lo mejor, lo que fue prematuro es que el Madrid lo fichara y contara con él ya en la primera plantilla. Hubiera sido mejor una cesión antes y a lo mejor ahora tendría un jugador todavía más grande. Es que hablamos ya de que no jugó así en el Madrid, pero con 20 años.
Yo creo que cuando la estrella de un europeo sub-21 la tienes, no la valoras tanto. ¿Jovic jugó el europeo sub-21? Sí, ¿verdad?
Sí, pero pasó desapercibido.
Bien, si por Jovic se ha pagado 50 o 60, por la estrella del sub-21, que hizo perrerías, hizo virguerías, pues imagínate lo que no pagarían el Madrid o el Barça. Pero al tenerlo, por lo que sea, porque no le llena el ojo a Zidane, pues Zidane lo ha soltado. Es extraño, es teniendo solo 4 centrocampistas, muy extraño. Pero, chico, es Zidane.
Al final lo que vamos siempre es que hay uno que decide, es el que elige los jugadores para bien o para mal. Y en eso se ha equivocado. Porque es que no te sobran.
Fabián, espectacular también.
Espectacular. Otro que está lo que decíamos. El Silva que se fue, que habíamos decíamos en la transmisión. Claro, es decir, este chico, ¿cómo puede jugar? Puede estar Silva en el Manchester City y no sé qué. Es una coña. Y este va en camino.
Igual. O sea, a mí me parece increíble. No que juegue en el Nápoles, que el Nápoles ha sido inteligente y lo ha firmado. No que el Betis hubiera roto. Me parece increíble que los grandes de España, como el Madrid y el Barça, hayan permitido que se les vaya.
Y luego el extraño caso de Jesús Navas, que es el jugador que...
¿Qué partido?
¿Cuántos años tiene Navas?
34
años.
Benjamin
Button, absolutamente.
Bueno, pero Juanma, no es tan extraño. Es una situación de que los jugadores tienen cuerda para jugar así a los 34 años. El problema y la teoría mía sobre la vejez no es la vejez física. Es que un jugador con 18, 19 años solamente se dedica a jugar al fútbol. Y un jugador con 34 años tiene muchas más cosas en su vida en las cuales reparte su energía justo cuando necesita toda para jugar al fútbol. Aquel jugador que supera los 30 años y que organiza su vida de forma que quede liberado de todas responsabilidades, de todas obligaciones, y solamente se dedica a jugar al fútbol, puede hacerlo como Navas a esa edad y como Aduriz.
Está muy bien como teoría general, pero la velocidad se pierde. Y este tío, yo es que le veo igual de rápido que con 21 y con 27. Paco, o sea, es una barbaridad.
Paco, lo que se pierde es la dedicación, porque a los 34 años tienes familia, tienes hijos, tienes negocios, tienes historias, tienes películas, tienes de todo. Y a los 18, 19 años, evidentemente la suerte que tiene el de 18, 19 años es que se recupera mejor de los esfuerzos. A lo mejor Navas pues no estará recuperado hasta el domingo. Y el de 18 años mañana hace otro partido igual. Esa es la diferencia de edad, sobre todo.
Por cierto, ha dicho Diego Llorente que da el balón, y sí, que no le parece normal que en un partido como estos no haya VAR. Fouto. Ahora reclaman el VAR. Ahora reclaman el VAR.
Jugador, claro, habrá que hacerle caso.
Pedro Martín, ¿algo que decir sobre la expulsión de Llorente y la...?
Informa a Joaquín Maroto que le ha pedido disculpas el árbitro a Sergio Ramos.
Lo ha dicho Ramos después del partido. Ramos, ¿no? Después del partido. Mira, vamos a escuchar Ramos cuando explica el gesto que hizo a la cámara.
Hace una confusión, después hablé con el árbitro y bueno, era para mi sobrino que... Tanto él como yo tenemos gafas de vista y era para brindárselo a él, ¿no? En homenaje a que no pasa nada por llevar una gafita, y era más dirigiéndome a la televisión que a la grada, como había interpretado él, el árbitro, ¿no? Pero bueno, ya después lo comprendió, se disculpó dentro y bueno, puede ser, ¿no? También con tanto ruido es difícil de saber o conocer esa interpretación. Después, una vez de la explicación, pues obviamente es más fácil.
Dicho queda. Por parte de Ramos, pero no le van a quitar la amarilla, evidentemente. O sea, la amarilla la tiene y con ella carga. La expulsión de Llorente, pues es extraño ese tipo de errores cuando, claro, estamos acostumbrados ya que no se dan, ¿no, Pedrito?
Bueno, ¿por qué?
Porque si lo puedes
ver...
Sigue
habiendo expulsiones injustas con VAR también.
Sí.
Claro, pues ya está.
Bueno, sabía yo que te iba a convencer.
No, bueno, lo que hay, que el VAR corrige algunos errores, sí, pero que te saco yo un porrón de errores que existen también con el VAR.
Pero que estamos de acuerdo que es muy malo el árbitro.
No, no, el árbitro es escandalosamente malo. En la gestión del partido ha sido nefasto, vamos. Absolutamente nefasto.
Es un partido más superado a los acontecimientos y no es el primero.
Miguelito, España duerme allí en Bucarest y os vais mañana directos a Asturias.
Sí, correcto. El equipo hace noche aquí en Bucarest. Por cierto que está tan solo ya Diego Llorente dentro. Como decías, ha salido a atender a los medios para decir esa frase. Está pasando el control antidoping. Y el equipo está a punto, si no lo ha hecho ya, de salir para el hotel para hacer noche aquí. Mañana a las 11:30 rumanas, es decir, a las 10:30 peninsulares. Traslado, vuelo hasta Gijón para entrenarse por la tarde a puerta cerrada, entrenamiento de recuperación. Va a ofrecer rueda de prensa a Pablo Sarabia. El sábado será entrenamiento oficial en el Molinón y el domingo el partido. Por cierto, me comentaba Carlos Andrés Llamas que había en torno a 17.000 entradas vendidas, son pocas de momento. A ver si se anima la afición asturiana y una mejor entrada el próximo domingo para este España y las Feroe.
Sí, es que el partido no tiene mucho cartel, España y las Feroe, pero vamos.
Ese partido se repite ya en el Molinón, ¿no? ¿No se juega una vez allí?
Me suena que sí. Siempre nos toca Islas Feroe allí, no sé por qué. Debe haber una comunidad de islas feoreños allí.
Le pilla bien bajando Gijón. Así.
Está más cerca.
Es que está más cerca, sí, sí. Claro, o igual hay un vuelo directo, Gijón, Islas Feroe, y van los
de
Islas
Feroe. Puente
Aéreo. Escala en Melilla.
Efectivamente.
11 de octubre del 97.
11 de octubre del 97.
3-1 a Islas Feroe.
¿Estabas tú en ese partido, Santi?
Sí, claro que estaba.
Ay, amigo, por eso te acordabas.
Claro, por eso digo que me acordaba yo de que por allí hemos pasado. Oye, y Lama también, sí.
Ha pasado 5 generaciones, ¿eh?
Sí, sí, desde el
97. Tampoco pasa nada por repetir.
97.
22 años después.
No, la gente de Gijón está con eso. Siempre nos traen a Islas Feroe. Igual que en el 97, hace 22 años.
Marcaron.
Hace 22 años.
Los 3 goles fueron de asturianos. 2 de Luis Enrique y 1 de Oli.
Muy querido en el Molinón, Oli. Sí. Efectivamente.
Lo celebraron igual, ¿eh?
Pues la selección ha ganado 1-2 y está todo absolutamente encarrilado, ¿eh? Encarrilado para meterse en esta Eurocopa 2020, que es una Eurocopa peculiar. De lo negativo, hemos visto muy raro a Rodrigo. Sí. Yo creo que hay quien apunta que la cabeza, pues claro, le ha bailado tanto en las últimas semanas especialmente, que seguramente lo esté sufriendo en el campo, ¿no?
Pero sin duda, y le pasa a muchos jugadores, le pasó a Vitolo, por ejemplo, cuando tuvo un verano tan largo, le pasan a la mayoría de los jugadores, le pasó a Paco Alcácer cuando se fue del Valencia al Fútbol Club Barcelona, que bajó mucho su rendimiento en el inicio. Es normal, está dentro de lo posible, dentro de lo normal.
Sí, hoy no se le ha visto a Rodrigo por lo que sea, vamos, ha sido el más desdibujado de la selección. Vamos a pensar que es puntual y que el chico va a salir.
Tampoco se le ha visto en los partidos de Valencia.
No. El arranque es muy
grave. Rodrigo, hay algo que me preocupa más. Somos un equipo endeble atrás, ¿eh? Nos generan demasiadas ocasiones para el poco fútbol que ha hecho Rumanía. Permitimos demasiados centros laterales. No somos contundentes. Yo creo que ese es un lunar y un agujero negro que este equipo tiene que corregir.
Ya, pero bien, porque a mí hoy, por ejemplo, Manolo, me ha parecido que hemos conseguido un remate en 90 minutos. Uno. Que ha sido gol.
Un
remate. Uno.
Se ha choque para dos
paradas. En 90 minutos, digo.
Ah.
Y luego hemos tenido el minuto horrible.
Sí.
Estar no atento a la falta y el siguiente correr. Eso sí que ha sido.
Eso son ocasiones, Paco.
Ya, hombre,
sí,
ha habido otro remate de Puskás de cabeza. Son ocasiones. Yo creo que para lo poco que ha generado Rumanía, pero esto no es de ahora, ¿eh? Lleva tiempo que yo lo digo. Yo creo que concedemos demasiado atrás.
Pero también sabes cómo se arregla eso, Manolo, si tú metes las tuyas. Si tú metes las que has tenido, seguramente seguro. Rumanía ni se acerca.
¿Sabes qué pasa, Roberto? Eso es evidente, que si metes las tuyas, pues tienes mucho ganado. Porque si se acercan, pues se acercan y meten gol, da igual. Pero habrá otros equipos donde no le puedas generar demasiadas ocasiones. Y tú no tiene nada que ver que hagas un buen partido, el meter las tuyas, generes ocasiones, como para tener muy cuidado y trabajar el aspecto defensivo. El gol que hemos recibido, o sea, las ocasiones en sí que te generan, si son muchas o pocas, evidentemente es analizable. Lo más analizable es ver por qué se sucede la ocasión y por qué llega el gol. Y yo creo que ahí sí que hay responsabilidad defensiva.
Miguelito, ¿querías decir algo sobre la planificación de España de cara a la Eurocopa?
Sí, se lleva trabajando en ese asunto tiempo, evidentemente, hasta que no se haga oficial o hasta que ya no empiece a estar la clasificación clara como empieza a estar. No se va a hacer oficial, pero me decían hace un ratito que igual se hace público pronto y gana enteros la zona sur de Francia. Sabes que España, si es primera de grupo, cabeza de serie, jugaría dos partidos en San Mamés. Se valoró meses atrás la posibilidad de Portugal, pero parece que va ganando enteros la zona del sur de Francia. Veremos a ver si ese es nuestro cuartel general.
El sur de Francia es muy grande, Miguelito. Puede ser.
Bueno, al sur de Francia está España, que lo hagan aquí.
De momento no, que me concretan.
No quieren.
Tipo Bayona, algo así, ¿vale? Pero no me concretan, no me dicen más.
¿Bayona?
No me dicen más.
Oye, para ir a Bayona vas a Pamplona.
Manda pelotas, que España se concentre en Francia. Manda pelotas.
Sí, yo creo que es un poco ilógico.
Es rarísimo.
A ver, hay varias razones para llevar a la selección fuera.
Sí, yo entiendo las que vas a dar.
Hay varias.
Pero hay muchos países también para concentrarse.
Eso, España estaba valorando el norte de Portugal o Austria. La razón es muy sencilla. Cuantos menos familiares, menos prensa y menos amigos haya en torno a la selección española, mucho mejor. Yo me parece lógico. O sea, cuanto más...
Temperatura.
¿Eh? La temperatura...
La temperatura también se tiene en cuenta, sí, pero eso que tú dices, pues supuesto.
Claro, claro. O sea...
Vayamos a Islas Feroe y no a nadie allí.
Bueno, también hay que decir una cosa.
¿En el sur de Francia hace más calor que en el norte de España?
No, pero te voy a contar una cosa. Esta Eurocopa, en los primeros partidos, como ha dicho Miguelito, te puede tocar Bilbao. Pero en esta Eurocopa esto de la temperatura es una milonga. Te puede tocar un partido en la siguiente ronda en Bakú.
Sí, sí.
Puedes jugar en Londres, puedes jugar en Bucarest, en Roma o en Bilbao. O sea,
San Petersburgo. Que,
no, claro. Pero bueno, sí, la temperatura es por entrenar día a día con buena temperatura, no por adaptarse a los partidos. Por entrenar día a día con buena temperatura, supongo. Para que no. Porque ya llegaran quemados los jugadores.
Acuérdate
y encima
lo que nos pasó en el Mundial de Brasil con el tema de la temperatura.
Sí, que nosotros estábamos en una ciudad donde hacía frío. No, estábamos en una ciudad donde hacía frío, íbamos a jugar y había 35 grados. Claro,
pues aquí te puede pasar igual.
En Curitiba, que hacía frío. Yo he estado en Brasil y he pasado frío en Brasil en verano. Pues
sí,
ahí.
Sí, pero que te puedo pasar
muy hábil.
Tener mala suerte en la vida.
Pero que puedes estar en una ciudad que esté fenómeno,
sí,
y luego vayas a jugar a Roma con 35 grados.
Perfecto. Mensajes de los oyentes al partidazo, Cadena Cope, Alberto Arau.
Están escribiendo al WhatsApp del partidazo y también al Twitter y al Instagram. Dice un oyente, estoy con Paquito González. Hoy se ha merecido la pena ver a España. Así se recupera la ilusión del país. Los sub-21 nos van a dar mucho. Por fin tenemos portero en la selección. Ha tenido que venir Robert Moreno para quitar a De Gea y poner a Kepa. Nada más que por eso, este seleccionador tiene toda mi confianza. Michael, Kepa era el portero del Madrid, pero bueno, Zidane dijo que no y eso se acepta. Este portero es de los que meten goles, como el de hoy en el último minuto. Cada vez que veo jugar a Ceballos, entiendo menos a Zidane. Como un entrenador que de jugador tuvo tanta calidad, no le pueden gustar jugadores de la calidad de Ceballos. Es inconcebible. Raúl, soy aficionado del Madrid y me pregunto en serio si Ceballos no puede estar en la plantilla del Madrid. Es una broma de mal gusto, por favor, hablad de ello. Y Alfonso nos dice, Saúl hoy ha sido el peor de España sin duda. Fallón, fuera de sitio y sin trascendencia alguna en el juego.
12 de la noche, 7 minutos, 11 y 7 en Canarias. Atención, que va a haber un protagonista gordo en el partidazo, ¿eh? Gordo, de los de... no gordo físicamente, gordo, gordo. Bueno, efectivamente. Enseguida, sí, es acertado, Paco. Pero no lo digas, no lo digas.
Rubén Parra.
No. Ese no es tan gordo. No es tan gordo. Gemma Santos, Berti, muy buenas.
Hola, Juanma. Sí, a esto también le prestamos mucha atención. El VAR sabemos que le ha dado más transparencia al fútbol. Berti o falso. Y no porque nos lo diga Fouti, ¿eh? Es porque ya no hay opción a momentos de duda. La jugada es como se ve en el VAR, por mucho que haya parecido otra cosa. Y con las ofertas en los seguros, si pudiéramos pedir el VAR, la mejor jugada sería, sin dudas, Berti. Porque dan 3 meses gratis para todo el mundo. Y además, te recordamos que te guardan la oferta 6 meses para mantenerte el precio hasta que te cambies. ¿Tu seguro pasaría del VAR? Entra ya en Berti.es y descubre la transparencia en el precio de tu seguro. Apunta Berti.es.
Lama, buen viaje. ¿Tú te vas para Asturias o tiras para otro sitio?
No, vamos con la selección y luego ya de Asturias ya nos quedamos allí para conocer tu ciudad.
Ah, vale, perfecto. Pues disfruta de Gijón y de Asturias.
Seguro.
Miguelito, seguro, buen viaje a Asturias. Si necesitas cualquier cosa, conozco gente, ¿vale?
Vale, pues toma nota.
Toma nota.
Contactaré contigo.
Perfecto. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Las cosas como son.
Es incuestionable que en las mañanas radiofónicas solo hay un rey del entretenimiento y está en COPE.
Mi Mari José no tuvo un amor de verano.
Esas son horteradas.
Carlos Herrera arranca la nueva temporada de 6 a 1 del mediodía. Imparable.
El equipo de Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño puede con todos los fines de semana.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego.
No se confundan.
sigue presente.
Y Juanma Castaño arrasa con lo que se le ponga por delante en el partidazo de COPE de lunes a viernes a las 11:30 de la noche.
Podemos ver en el banquillo montar un pollo perfectamente.
Yo creo que el pollo lo tengo que montar de puertas adentro.
Lo mires por donde lo mires.
Esta temporada el mejor entretenimiento, todo el deporte y la actualidad lo escuchas en COPE.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo. Con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, ¿ready?
Si te dicen que ese coche es como un golf.
Si te dicen que ese coche es como un golf. Como un golf, ya lo sabes, como un golf, ya lo sabes.
Como un golf, no es un golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor?
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
¡Qué ruido!
¡Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas!
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Después de vender más de 10 millones de ejemplares, Ildefonso Falcones vuelve con El pintor de almas. Una poderosa historia de amor, pasión por el arte, revueltas sociales y venganzas en la Barcelona modernista. El pintor de almas, la nueva novela de Ildefonso Falcones, publicada por Grijalbo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarías. Partidazo, cadena COPE, que ha arrancado a las 11:30 con la victoria de la selección española 1-2 en Rumanía. Por cierto, Evangelio, del resto de partidos internacionales, ¿quieres destacar algo?
Aparte de lo de nuestro grupo, que por ejemplo, bueno, las victorias de Noruega y de Suecia, que por ejemplo Isaac, el delantero de la Real Sociedad, ha hecho un doblete con Suecia en Islas Feroe, han ganado 0-4. Aparte de eso, la única grande, gorda que dirías tú que ha jugado ha sido Italia, que ha ganado 1-3 en Armenia. Le ha costado, ¿eh? Solo lo ha conseguido en la recta final y Armenia se ha quedado con 10 en la primera parte. Pero con esos 2 goles de Belotti, sobre todo Italia, lleva 5 victorias en 5 partidos, igual que España, pleno 15 puntos, y mañana lo podrían conseguir Polonia, que lleva 12 puntos de momento, y Bélgica, que juega en San Marino, que lo lógico es que lo logre también.
¿Cuáles son los partidos más
mañana hay de... una Alemania-Holanda.
Alemania-Holanda.
Alemania-Holanda a las 9
digo,
menos cuarto.
De mañana, digo, sí. Te voy a estar pendiente yo mañana. ¿Qué pasa?
No, que te iba a decir que si quieres partidos en esta fase de clasificación...
Ya.
Hombre, el de mañana está bien.
Sí, ese sí.
Alemania-Holanda. Claro.
Y hay un Serbia-Portugal que damos en tiempo de juego el sábado a la noche.
Bueno, eso no
también
está mal.
Serbia-Portugal no está mal. También está bien.
¡Lo he dicho!
Sí, sí. Oye, si es que tenemos un fin de semana apasionante por delante, ¿eh? Con okay. La vuelta, con el Mundial de Baloncesto, con la selección, con la...
Rafa,
con Nadal... O sea, fin de semana, top, absolutamente top. Vamos a repasar el resto de noticias del día porque no hemos contado nada. Enseguida está Arancha para hablarnos de Bale, que ha hablado. ¿Ha hablado Bale?
¿En qué idioma?
Sí, en inglés.
No. Escucha, se le ha visto en un entrenamiento más feliz que yo le he visto en toda mi vida.
Pues ha hablado.
¿Has visto la imagen?
No lo he visto.
Debe celebrar un gol o una victoria ahí en una pachanguita. Está feliz, con los brazos levantados, sonriendo. Vamos.
¿Es un hombre nuevo? Mm.
Es que no lo he visto nunca así. Habrá entrenamientos en Madrid en los que sonríe y no hay imágenes.
Venga, vamos ya con Arancha entonces. Arancha, muy buenas.
Hola, Juanma, compañía, ¿qué tal?
Muy bien, que ha hablado Bale en la concentración de Gales. Ha roto ahí su silencio.
Sí, yo creo que lo ha hecho un poco para quitarse de encima, ¿no? El hecho de tener que hablar, porque para explicar pues todo lo que había pasado en verano, su posible salida, su oferta a China y todas esas cosas, para no tener que repetirlas. Y como es un futbolista que concede pocas entrevistas, pues yo creo que ha preferido, sí, en la primera oportunidad que ha querido, pues quitárselo de en medio, aguantar el chaparrón, contestar a todo. Fíjate que ha hablado de golf, ha hablado del verano tan extraño que ha pasado, ha hablado de muchas cosas.
Mira, perdona, vamos a escuchar, mira lo que ha dicho.
I don't read anything.
No escucho ni leo a nadie. Sé que la gente no sabe nada de lo que pasa y no entiende nada, así que lo que la gente escriba o diga para mí no significa nada. No me afectó mucho lo que se dijo de mí en verano. De hecho, he pasado unas grandes vacaciones. Obviamente las cosas que han pasado seguirán siendo privadas, y si quieres respuestas quizá tengas que preguntarle al Real Madrid. Soy un gran aficionado al golf, ¿no me has visto en las fotos? Pero bueno, obviamente el fútbol es mi deporte número uno. Me pagan por practicarlo y trato de dar lo mejor de mí. El golf es un hobby, como todo el mundo tiene un hobby. No hay nada de malo en jugar. La gente hace una montaña de esto, y a mí lo que hace es mantenerme en calma fuera del campo y me ayuda a despejarme del fútbol, que creo que eso es bueno.
Es bueno que despeje del fútbol porque, claro, está muy estresado el hombre con el día a día.
Hombre, mejor el golf que las copas.
Sí.
Hemos conocido campeonísimos que su hobby era otra cosa.
No lee, ni escucha nada, ni oye a nadie, ni escucha a nadie.
La gente no sabe nada, es un fenómeno.
Sí, la gente no sabe nada.
Bueno, me he preocupado, la verdad.
Sí.
Como gana otra Copa Europa, este se nos hace pis encima.
No, pero ha emplazado al Real Madrid, ¿eh?
Sí, a que responda. Sí, sí.
Pedir explicaciones, sí, y no sé qué, al Real Madrid.
Bueno, esa ha sido la frase de la entrevista.
Sí, sí. El que quiera respuestas, que le pregunte al Real Madrid. Además, Hazard ya toca balón y va a jugar contra el Levante, ¿no, Arancha?
Sí, en el entrenamiento que se ha incorporado hoy, de esta mañana, se le ha visto por primera vez tocar balón desde que se lesionara, y parece que va cumpliendo los plazos que en un principio marcaron los servicios médicos y que podría estar para el Levante. Ya te explicaba el otro día que Zidane normalmente, cuando un futbolista sale de lesión, salvo en una ocasión, nunca juega de titular. Veremos a ver si por esto del parón de selecciones sí pone a Hazard contra el Levante o... le da unos minutitos solo en la segunda parte, pero parece que el debut, por fin, con la camiseta del Real Madrid, con esa camiseta número 7 con la que todavía no ha jugado Hazard, está más cerca.
Por cierto, del repaso de lo que ha sido el día en el Real Madrid, declaraciones de Benzema en Radio Monte Carlo, hablando de lo que era la BBC.
No sé si volveremos a ver un trío como este. Me siento muy orgulloso de haber formado parte de él. Teníamos un misil como Bale. Teníamos a Cristiano, que era el goleador. Y yo era la pieza del medio que hacía que todo encajara.
Está bien, yo era lo que hacía que todo encajara. Si no,
un alto concepto de sí mismo.
Esto sin mí no hubiera llegado a ningún
lado. Es un documental, Juanma. Es una entrevista, es un documental que habla un poco de su vida. Hay unas declaraciones también en ese documental de Florentino Pérez que explica, ¿os acordáis de aquel gol que celebró por primera vez que le vimos en un palco celebrar un gol, que fue el de Benzema contra el Olympique de Lyon? Y explica que esa fue la primera vez que se sorprendió a sí mismo celebrando el gol y que le pidió luego perdón a Olas por haber hecho ese gesto. Y luego explica que posteriormente, en la décima, también con el gol de Sergio Ramos, también se levantó en el palco para celebrarlo efusivamente.
Gracias, Arancha. Un beso.
Un beso, hasta luego.
12 y 18. Ayer saltó un tema desde Asturias, desde el secretario técnico, director deportivo del Real Oviedo, de Michu, que habló del límite salarial. No sé si escuchaste estas declaraciones del límite salarial que tienen los clubes en la Liga Santander y en la Liga Smartbank, primera y segunda división. No pueden superar ese límite impuesto por la Liga, que es un límite. ¿Qué factores influyen en ese límite, Fouto?
Bueno, hay muchos factores. Ahora te voy a explicar en qué consiste la norma del control económico para algunos clubes de segunda división, porque esta norma es solo para segunda división, pero
Vamos a escuchar primero a Michu,
sí, vale,
y luego lo vamos a explicar.
Es que yo quiero que me digas por qué unos pueden gastarse 10 millones de euros en sueldos y otros solo se pueden gastar 5.
Claro, porque tiene que ver gastos-ingresos, lo que cobra cada plantilla, si hay una ampliación de capital, si hay publicidad, lo que cobras de televisión. A raíz de ahí hay una aplicación de la liga que te hace tener un límite salarial.
Y
que
tú puede ir no creciendo. Puedes, no puedes pasar.
Eso es. Por ejemplo, la Almería la ha comprado un tío millonario que ha puesto 25 kilos encima de la mesa.
Sí.
Entonces se le ha ampliado el límite salarial a 12 millones de euros. El Málaga lo tiene, por ejemplo, claro, sobrepasado y con 14 fichas ya lo tenía cumplido. Entonces le han inscrito a 4 jugadores como medida de gracia que cobran el salario mínimo.
La teoría está muy bien, pero luego en la práctica pasan cosas como lo que ayer desveló Michu en Asturias.
Álvaro Medrán en el Valencia se queda 12 menos un minuto, rescinde su contrato con el Valencia. Vamos a poner que gana 2 millones de euros en el Valencia y que ahora no tiene equipo. Tú quieres firmar a Álvaro Medrán y negocias con él 200.000 euros, ¿vale? A ti te computa 1 millón de euros. La liga te dice que no se cree que gane contigo 200.000 euros y entonces te computa uno. Entonces, evidentemente, 1 millón de euros no lo tienes. Necesitas 1 millón de euros de límite salarial, aunque tú solo le pagues 200 de gasto para el club. Serían 200.000 euros por temporada, pero la liga no se cree eso. Entonces, necesitas tener 1 millón de euros en el tope salarial. Entonces, no puedes firmar a futbolistas. Es difícil que un equipo como nosotros firme futbolistas de primera con contratos altos, porque aunque negocies un sueldo de segunda, la liga no se lo cree y necesitas el 50% de su anterior contrato.
Lo han entendido, ¿no?
Sí.
El año pasado, yo, si gané 2 millones de euros, he acabado mi contrato, me he quedado sin equipo y de repente digo, pues mira, voy a jugar por 200.000 euros en el Oviedo. Resulta que me dicen...
Tienes una valoración de mercado que te hace la liga.
Claro, y, vale. pero el Oviedo dirá, no, perdona, es que yo lo voy a pagar 200.000. ¿Cómo que...? No, pero es que figura 1 millón. No, pero que es que da igual que él ganara 2 el año pasado, bueno, que es que va a ganar 200.000.
No es de ahora, el año pasado el Reus, que desapareció,
claro,
tenía fichado, me parece que era Isaac Cuenca.
Eso sí, es. Sí,
y la liga, no es que no se crea, es que la liga hace esto para evitar que exista un pago en negro.
Tal cual.
Pago no, en B. No, y no solo eso, Paco. La norma es solamente para los clubes de segunda, esta... Y es porque los presidentes de la liga se quejaron de que había otros que pagaban unos sueldos que no se los creían. Esto es como si yo, Juanma, te ficho a ti, te ofrezco 500.000 euros y te digo, ahora te voy a pagar esta temporada 200.000 y los otros 300.000 te los meto la temporada siguiente. ¿Vale? Entonces tú estás driblando el control económico porque me estás ofreciendo ahora 200.000 para que me quepan el tope salarial. Entonces, hubo clubes...
No le veo la trampa.
Ya, pero en la comunidad de vecinos, el del quinto A dice, oye, que el del cuarto B está haciendo esto.
Hazlo.
Entonces, hay que cambiarlo. Entonces, eso lo cambian los propios clubes. Esta norma la imponen los clubes que ahora se quejan. Y desde febrero está impuesta así. ¿Qué es lo que estima la liga para valorar lo que tiene que cobrar un jugador? Pues es las dos últimas temporadas y es el número de partidos que tú has jugado. No es igual que Juanma Castaño juegue 30 partidos a que juegue uno. Vale más si juega 30 a que valga uno. Si has estado lesionado, no es igual que Juanma Castaño haya estado lesionado una temporada entera a que haya jugado partidos. Que tenga más de 36 años. Si tienes más de 36 años, por ejemplo, esta norma no te computa.
¿Qué ha pasado con Raúl Lizarazu?
Y luego se hace una media de lo que tú has cobrado. Y algo muy importante, Juanma, porque es que esto es lo que la gente no termina de entender. La liga no te dice que tú tienes que pagar eso. Tú pagas lo que quieras, pero te computa en el límite salarial, en el tope salarial, te computa lo que valga ese jugador.
Eso está claro.
Eso es. Es decir, si yo un club...
Aunque tú le pagues 200.000, si tiene 1 millón de tope salarial, va a figurar
claro,
1 millón.
Pero si yo tengo de sobra límite salarial, yo le puedo pagar lo que yo quiera.
Sí.
O si le quiero pagar el mínimo.
Ya, vale, vale.
¿Vale?
¿Y qué ha pasado con Raúl?
Raúl Lizuain iba a fichar por el Málaga y el Málaga tenía su tope salarial cubierto. Es un jugador que jugó en la Unión Deportiva hace 2 temporadas, este año en el Alcorcón, rescindió contrato con el Alcorcón, fue al Málaga y en el Málaga, como no podía escribir porque tenía su tope salarial, pues le pusieron una valoración estimada, que esto además te lo hace una aplicación de la Liga, esto no te lo hace nadie con una calculadora, sino que esto es una aplicación que te da lo que vale exactamente ese jugador. Y el Málaga no pudo escribirlo porque era una ficha superior a la que podía hacer.
A ver, espera. Hola, Raúl, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha sido todo? O sea, ¿esto ha sido todo en la última semana de mercado?
Sí, bueno, yo en principio no rescindo con el Alcorcón. A mí me dan la carta de despido a falta de 5 días. Y claro, obviamente, con ese poco margen y más en la posición de portero era muy complicado, ¿no? Pues al final salió... este tema del Málaga y ha ocurrido esta situación que estamos hablando.
Si no es indiscreción, claro. ¿Cuánto habías ganado tú la última temporada?
¿En segunda?
Sí.
¿En el Alcorcón?
Sí.
Pues un poco más del
Del mínimo, un poco más del mínimo.
El mínimo son 120.000.
Sí, sí, un poco más del mínimo. Y entonces, ¿y qué pasa? ¿Que el Málaga no podía acceder a esa cantidad o qué?
Sí, a ver, el Málaga puede acceder a la cantidad de pagarme el mínimo.
Pero no se lo permiten.
Lo que no le permiten es que yo, como estuve hace 2 años en primera división, tengo un valor que me han estimado superior al mínimo, pero obviamente lo que yo digo es que al final, según estés en una categoría u otra, el valor del jugador cambia, ¿no?
Claro, es que tú, aunque tú cobres 120 esta temporada, o ibas a cobrar 120 o 130
pero como el anterior
como había
más.
Estado en primera, figurabas a lo mejor con medio kilo de valoración, medio millón.
No, mucho menos.
Mucho menos. Bueno, 300.000 de valoración.
Mucho menos.
Bueno, será igual, si en el momento que sea 1.000 euros más de lo que se puede,
claro,
ya no
claro,
lo pueden fichar.
Es que eso es.
Y entonces un tío se puede quedar en el paro,
claro,
aunque quiera bajarse el sueldo.
Él no quiere decir la cantidad, yo la sé, evidentemente no la voy a decir. Es una cantidad absolutamente asumible.
Sí.
El problema es que el Málaga, con 14 fichas profesionales, tiene su tope sobrepasado. Y en el Málaga hay jugadores que cobran 1,8 millones de euros. 1,8. O sea, hay plantillas en segunda división que 6-7 jugadores no cobran eso.
Y
con lo cual, en la liga han dicho 14 y no más. Y te doy como medida de gracia, para que no puedas incurrir en alineación indebida, ya seamos el hazmerreír del mundo, 4 jugadores más para llegar a 18 por el mínimo.
Y Raúl, ¿la situación ahora cuál es?
La situación es esa, que a mí me han puesto ese valor y yo obviamente iba al Málaga a cobrar el mínimo. ¿Por qué? Porque al final uno queda, te despiden. Ya no es que llegue una rescisión y llegue un acuerdo. A mí me han despedido, no tengo trabajo, no he llegado a ningún acuerdo con el Alcorcón y las facturas hay que pagarlas, como se dice, ¿no? Y al final, pues cuando tienes una cosa y has cobrado X, pero ahora te ofrecen menos, pues obviamente yo quiero ganar más. Pero al final hay que trabajar, hay que cobrar dinero, hay que pagar cosas y uno, pues, en este momento, pues si tengo que ir por ese dinero, pues voy. Porque es lo único que hay ahora mismo. Por eso es lo que digo, yo lo que hablo siempre, yo entiendo las normas, entiendo lo que ejerce la liga y es normal, porque ha habido un descontrol en todos estos años que no era normal. Pero hay casos y casos, y hay casos en los que se pueden revisar, hay casos en los que se pueden mirar según la situación y las circunstancias, en el que si a mí me despiden a falta de 4 días,
claro,
pues el poco margen que yo tengo para encontrar algo es muy bajo. Y lo poco que he podido encontrar ha sido esto, y por una cantidad que me gustaría cobrar más, como te dije, por supuesto, pero es lo único y la única opción que tengo.
Este es un caso real, pero que claro, que con la norma aplicada, pues pagan justo por pecadores, pero el caso de Raúl es cierto que es un caso real. A mí desde la liga me decían hoy que evidentemente las normas cada año van cambiando. Que esta norma es nueva, pero que la temporada que viene, pues a lo mejor, o en el mercado de invierno,
sí.
Se meterá una norma en la que para este tipo de casos particulares...
Sí, la norma es muy comprensible desde el punto de vista de la liga, pero cuando un futbolista elige entre el mínimo o el paro, esa norma debería tener
una flexibilidad.
Una escapatoria.
Y sobre todo cuando es que a 4 días le han rescindido el contrato. No ha tenido todo el verano para buscarse la vida. Raúl, que haya mucha suerte. Muchas gracias, ¿eh?
Nada, muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. Pide paso desde Estados Unidos con protagonista importante, Ángel García. ¿Con quién estás, Ángel?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Pues mira, para empezar estamos en una planta 29 de un hotel de Nueva York y estoy delante de una ensaladera preciosa, enorme, que es la que se entrega al campeón de la Copa Davis, y estoy con el tipo que ha cambiado el tenis mundial, con el tipo que ha llegado y ha dicho una competición que estaba moribunda, voy a convertirla en la gran competición del tenis mundial. Gerard Piqué, buenas noches. Lo que empezó como el sueño de un torneo 250 pequeñito y demás se ha convertido en la mayor competición de tenis del mundo, en una pedazo de copa del mundo de tenis.
Bueno, todo empieza siempre con algo pequeño y se va desarrollando hasta se ha convertido en lo que es, ¿no? La Copa Davis creo que es una competición con mucho nombre, con mucha historia, son 119 años de competición y nada, estamos aquí pues para darle un cambio, para que haya un formato nuevo, para que vuelva a ser la competición que era hace unos años y que nos encandiló a todos. Y en eso estamos, ¿no? En noviembre vamos a disfrutar del 18 al 24 de noviembre de la fiesta del tenis en la Caja Mágica en Madrid, y espero pues ver a todos los españoles y también los fans de otras selecciones pues el venir a Madrid y que estén detrás de la selección.
Se ha dado el gustazo de convencer nada menos que a don Rafael Nadal Parera y a Novak Djokovic, a los dos mejores tenistas del momento. Así que todo tuyo, te escucha en sintonía del partidazo de COPE, Gerard Piqué, Joma.
Hola Gerard, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Y cómo te vas a arreglar tú para venir a la Davis tuya? Porque claro, tú tendrás que entrenar todos los días, ¿no? ¿Dura una semana?
Sí, pero bueno, Barcelona-Madrid hay 45 minutos en avión, ¿eh? Que no estamos... Que no es un vuelo de 6 o 7 horas.
Sí, la verdad.
Que está relativamente cerca. Sí que es verdad que la semana anterior a la Copa Davis es parón de selecciones. Entonces, pues bueno, poder estar en Madrid ultimando los últimos detalles y ver que todo está en perfecto estado. Y luego durante la semana de la Copa Davis, además da la coincidencia que jugamos en Leganés.
Sí, eso que es, ha sido Tebas, ¿no? Te ha echado una mano Tebas ahí.
Sí, somos íntimos con Javier y ya lo sabéis. Y nada, pues el calendario ha deparado eso y bueno, jugaremos ahí en Madrid, esperamos ganar. Pero bueno, después pues obviamente estando en Madrid lo más normal es que me quede y poder disfrutar de los últimos partidos.
Oye, ¿has convencido a Djokovic? ¿Cómo lo has hecho?
Pues nada, pues hablando mucho con él y haciéndole ver que la Davis es una competición única, que competir por tu selección y en equipos pues es algo distinto y que es muy especial. Y al final, pues nada, Novak accedió y muy contentos, la verdad, de tener a Novak en Madrid, de que representa su selección. Y la gran noticia que tenemos es que ahora mismo, pues de los 20 jugadores, de los top 20, 19 pues van a participar este año en la competición, ¿no? Esperemos que no haya ninguna lesión, pero son cifras que hacían muchísimos años que no sucedían en la Copa Davis.
¿Te llevas bien con ellos? ¿Te sientes bien tratado por los tenistas?
Sí, de verdad que con todos los que he hablado, pues muchísimo respeto mutuo. Primero, yo creo que parte del mundo del tenis me vio como qué hace este futbolista entrando en el mundo del tenis. Y la verdad que, bueno, yendo con la verdad por delante, con mucha humildad, intentando sobre todo escuchar a la gente lo que necesita, lo que le falta a la competición y al mundo del tenis, pues intentando hacer un trabajo que sea bueno para los jugadores, para también el aficionado del tenis y luego también, pues obviamente, para las marcas, para las televisiones. Al final, pues es un deporte que te diría que después del fútbol y el básquet quizás es el más importante a nivel mundial y que hay que tratarlo con mucho cariño.
¿Tú ahora disfrutas más viendo tenis que fútbol? ¿Ves más tenis que fútbol?
Estamos ahí, ¿eh? Te diría que quizás sí, quizás veo más tenis que fútbol.
Uh-huh. ¿Kyrgios va a venir a la Davis?
Depende del capitán, pero él está disponible y encantado de venir, pero esto es como todo. Al final, como el concepto es tan distinto, la gente pues le cuesta entender, pero aquí habrá un capitán en Australia, que en este caso es Leighton Hewitt, conocido por todos, y él es el que decide y el que hace el equipo. Son 5 jugadores por equipo. Lo más normal es que lo lleve, porque es el número uno australiano.
Te viene bien que venga, te viene bien que venga, porque es que este, quiero decir... Va...
Bueno, más que a mí le viene bien al tenis, ¿no? Yo creo que Kyrgios te lleva mucho espectáculo.
Sí. ¿Te ves un poco reflejado a veces en Kyrgios, dando espectáculo?
No, hombre, no creo que seamos parecidos.
No.
Creo que somos bastante distintos, la verdad.
No, tenéis un concepto del espectáculo, lo que pasa es que lo tira por un lado y tú por otro.
Bueno, cada uno es como es, ¿no? Creo que Kyrgios no es, creo, la mejor comparación.
No.
Respecto a mí, no te digo que sea bueno o malo, simplemente que no creo que nos parezcamos.
Uh-huh. Nadal, ¿cómo lo ves? ¿Va a llegar a tope?
Bueno, lo veo muy bien. La verdad que ayer ganó bien. Está en semifinales, creo que tiene una oportunidad única de ganar su Grand Slam número 19, porque Novak y Roger pues han quedado eliminados. Y nada, espero que lo gane y luego, pues sí, que llegue con muchas ganas y mucha energía para poder ganar la Copa Davis con España.
Mm-hmm. ¿Va a ser muy caro ir al tenis a ver esta Davis? ¿La gente, o sea, o esto va a ser cosa para los palcos de los mega ricos de siempre?
No, ni mucho menos. Y además nos queremos diferenciar, ¿no? De todos los demás eventos. Creo que la entrada mínima son 25 euros. Estamos hablando de un precio que yo creo que está muy bien para ver el espectáculo que va a ser. Y nada, muy contentos de que venga cuanta más gente mejor, de que sea una fiesta del tenis, de que cada... Que no solo estén españoles, sino que estén de todos los países que vengan y viajen a Madrid para ver la gran ciudad que es y para que vean un espectáculo
increíble cómo va a ser esta competición y que además, pues obviamente, alienten a sus selecciones.
¿Ha jugado la selección? ¿Ha ganado 1-2 en Rumanía?
Sí, lo he visto, lo he visto.
¿Ah, has estado viendo el partido?
Bueno, no he visto todo el partido, pero sí que lo he ido siguiendo y sé del resultado, sé que al final hemos sufrido. Pero que bueno, que muy bien ganar en Rumanía. Además, ha metido Paco, que le tengo especial aprecio y está en racha, Sergio de penalti, así que sí. Obviamente sigo enterado de todo lo que pasa. La selección siempre ha sido, ya lo he dicho muchísimas veces, muy, muy importante para mí y siguiendo a ver lo que hace.
Es imposible, ¿no? O sea, un retorno es impensable.
Sí, lo dije en su momento. Es una página que ya pasó, que desde los, creo que 15, 16 años que empecé, pues me hizo muchísima ilusión todos los años que representé a la selección, pero en su momento ya dije que bueno, que ya tenía una edad, que quería priorizar, que para mí el Barcelona lo es todo y que quería dedicarle los próximos años de mi carrera a mi club, porque creo que eso merece, porque al final, pues bueno, tampoco me queda mucho, ya estamos en una edad en la cual pues cada año que venga pues lo veré como si pueda ser el último, y nada, disfrutarlo muchísimo.
Pues nada, te agradezco mucho el paso por el partidazo, Gerard, que nos veremos en Madrid cuando sea la Davis, que será una gran competición. Por cierto, ¿vas a invitar a Florentino a la Davis como presidente de un club importante de la ciudad donde se celebra el torneo?
Sí, obviamente.
¿Sí?
Una cosa es fútbol y otra cosa es en este caso tenis, creo que no tiene nada que ver, como también invitaré pues a todos los jugadores del Real Madrid, del Atlético de Madrid, a que vengan para que disfruten del espectáculo, ¿no? Yo creo que hay que separar una cosa de la otra. Una cosa es pues el mundo del fútbol y cuando estamos ahí metidos y sumergidos en la competición y las rivalidades que hay, y otra cosa es cuando lo miras en perspectiva desde fuera y ves que bueno, que hay muchas otras cosas y que al fin y al cabo de lo que estamos hablando ahora es de tenis y que pues estoy convencido que los jugadores del Madrid, sobre todo los españoles, pues querrán ir a ver a Rafa, querrán ir a ver a selección española a ver si puede ganar la Copa Davis por creo que es sexta vez.
Eso es.
Sí, sí, por sexta vez. Pues muy bien, muchas gracias, Gerard, por estar en el partidazo.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias. Piqué, que es ahora un auténtico empresario del mundo del tenis en Nueva
y
York.
Del fútbol.
Y del fútbol, sí, sí, bueno, y de los videojuegos y de todo.
De las hamburguesas.
Absolutamente de todo. Sí, no, también. Verdad, verdad. Sí, ya. También,
tiene
también.
Muchas
también.
Abiertos,
sí, sí.
Lo que leches.
Sí, sí. 12:37. Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Arauz.
Decía Nacho, Piqué es un tío muy grande. Me pone mucho escucharle decir hemos ganado hablando de la selección española. Ojalá volviera. Sobre el caso de Raúl Izoaín, decía Javi, la Liga hace esto para evitar que se pague con dinero negro bajo cuerda. Yo lo tengo claro. Otro decía, con esa ley, entonces Silva nunca podría retirarse en la Unión Deportiva Las Palmas. Emanuel, ¿a nadie le ha llamado la atención que Jordi Alba diga ya sabemos cómo es este árbitro? José Ángel comentaba, pues el sitio ideal para que se concentre la selección es Santander. Está muy cerca para ir a jugar los partidos de la Eurocopa en San Mamés, ni a una hora de camino, y el clima es inmejorable para una preparación. Y por último, José, nos dice Juanma, hola chicos, me gustaría que en el partidazo me felicitarais por mi 45 cumpleaños y más aún que lo hiciera Juanma Castaño. Os escucho desde hace 25 años en la otra emisora.
Joder, pues oye, José, pues muchas gracias por haber dedicado 25 años de tu vida a escucharnos. Bueno,
habrá hecho algo más.
Habrá hecho algo más, sí. José, felicidades, celébralo por todo lo alto. 45 años no es nada, hombre, absolutamente nada. 12:38, 11:38, Manolo Lama vuelve al partido.
Juanma, vaya partidazo. Espero que nadie se lo esté perdiendo, porque con Yastel puedes ver toda la liga por un euro. Eso sí que es un fichaje estrella. Recuerda, toda la liga por un euro hasta 2020 con Yastel. Llama ya gratis al 1510. Eso es 1510 Yastel.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Estoy esperanzado porque la propuesta va a ser una propuesta progresista,
Soy
ambiciosa,
está rezando para que Pablo Iglesias diga que no le apoya. Pero ojo con estos cuentos.
Como no ha hecho nada ni irregular y, por supuesto, ni ilegal.
Porque llegó el día en el que un juez imputó a Esperanza Aguirre por presunta corrupción. Imputar es investigar, es darle la oportunidad.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¡Helado! ¡Al rico helado! ¡Prueben nuestro delicioso helado de polvorón! ¡O si prefieren, de langosta y carabinero! ¡También lo tengo de turrón con aromas de abeto! ¡Qué heladitos tengo, oiga!
¿Has oído? Ni que estuviéramos en Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ahora.
De Keuning patrocina la siesta perfecta. Sin ruido, seguro, confortable, tranquilo, sin preocupaciones y con la vuelta.
Y ahora la vuelta con The Keuning.
Desde que tengo ventanas con perfiles The Keuning, disfruto tanto de la siesta perfecta como de la vuelta, sin ruidos ni molestias.
Puertas y ventanas The Keuning, las únicas de termofibra.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo. Con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, ¿ready?
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi, o plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus, más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas, todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
El fútbol es ir partido a partido. Siguiente pregunta.
Diego, soy Juan Ramírez de Revista Cancerbero. ¿Cómo vio usted el partido de su siguiente rival en la Liga?
Tranquilo, en casa con mis amigos, en Orange Televisión en 4K. Muy bien, la verdad, muy bien. Se ve bárbaro.
Los que saben de fútbol, eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis. Y además, te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y 42, una hora menos en Canarias. A todo esto, Nadal está en semifinales. Dime.
Yo te iba a decir que Kyrgios y Hewitt se van a tiros, ¿eh?
¿Sí?
Si Hewitt es el capitán de Australia, no creo que venga Kyrgios.
Pues ha dicho...
Pregúntaselo a Angelito.
¿Angelito?
Sí, sí. Muy buenas, Juanma. Eso es lo que no ha contado Piqué. Y oye, está bien, le interesa que vaya ni Kyrgios, pero es que ha dicho palabras durísimas contra Leighton Hewitt. Le acusa, entre otras cosas, de que favorece a la gente que le entrena y a la gente que él lleva como manager, como por ejemplo Alex de Miñar, un australiano de origen español, que su madre es española. Y bueno, yo esa relación la veo demasiado rota para que le convenza para ir a jugar la Davis, más allá de que tiene la cabeza como la tiene y el otro puede a última hora decir que no le apetece ir.
Nadal, lo dicho, está en semifinales, pero en el partido de anoche pasó por momentos de dificultad, sobre todo por unos calambres.
Sí. Me ocurrió que me he acalambrado, me he deshidratado y no han sido solo los antebrazos. Acumulación un poco de tensión también, toda la humedad que había y he sabido aceptar las situaciones. Era un día para ganar de la manera que fuera y se ha ganado. Y hay días que uno se tiene que poner el mono de trabajo y creo que en eso no he fallado. Pude haber fallado técnicamente, pero a nivel mental no he tenido ningún error.
Ganó a Swartman. ¿Y ahora contra quién juega semifinales, Ángel?
Contra Matteo Berrettini, un italiano. Lo has dicho tú, Juanma, sufrió muchísimo. Yo estaba en la pista y se le veía a Rafa desde el primer set muy incómodo. Estaba sudando muchísimo, se quitó y se puso las muñequeras en varias ocasiones. Y ya le pasó en Roland Garros el año pasado en la final, no sé si os acordaréis, contra Dominic Thiem, que le tuvieron que dar esos mismos masajes porque se le agarrotaba la mano y no puede cerrar uno de los dedos y no puede doblar el codo. Imagínate lo que es eso para un tenista a la hora de sujetar la raqueta o de jugar al tenis. Al final lo superó, como siempre. Dice que no hay que mirar a las dificultades hacia otro lado, sino que hay que afrontarlas, y es lo que hizo él, y con la cara más positiva posible. Matteo Berrettini, italiano, 23 años, es el nuevo número 13 del mundo mínimo, está haciendo el torneo de su vida, evidentemente, es muy alto, mide 1,96, tiene un gran saque, está jugando bastante bien, pero claro, en semifinales de un gran slam, pues no es un tenista al que te dé miedo enfrentar, cuando menos, aunque Rafa ya sabes que lo respeta a todos. Y por contarte una anécdota, mañana la escuchamos en la propia voz de Berrettini, cuando Rafa empezó a ganar Grand Slams, o por ejemplo cuando jugó con Coria en la final de Roma, que es de donde es Berrettini, en 2009, este chico estaba viendo su canal de dibujos animados habitual con 9 añitos, le pusieron el partido Nadal-Coria, duró 6 horas, y el chaval lo único que decía es: estos pesados, que dejen ya, que yo quiero ver mis dibujos. Bueno, pues ese mismo niño de 9 años que soñaba con ser ellos es el que ahora va a jugar las semifinales de un Grand Slam.
Como me apasiona el asunto de Kyrgios en general, Kyrgios probablemente no venga aquí a la Davis. Y luego hay una cosa que se llama Copa del Mundo, que se ha creado antes de que...
En Australia, eso es, sí, es la pelea que hay ITF, de hecho la gran pelea que tiene ahora Gerard Piqué por solucionar, la ATP, aquí en el mundo del tenis mandan dos organismos, la ITF, la Federación Internacional, que organiza la Copa Davis y los 4 Grand Slams, y la ATP, la Asociación de Tenistas Profesionales, que organiza todos los demás torneos. Entonces, apareció Piqué, dijo: voy a reformular la Copa Davis, voy a convertirla en la Copa del Mundo. Y como no llegaron a un acuerdo con la ATP para ir de la mano, dijo la ATP: no te preocupes, que yo voy a crear mi propia Copa del Mundo. Y la crean en Australia a principios de año, y evidentemente todos los que no están del lado de Piqué, que son muy pocos, hay que decirlo, porque los premios son importantes y porque ha hecho una labor maravillosa, están del otro lado. Y Kyrgios es uno de los que, además, jugándose en su tierra, está más del lado de esa Copa del Mundo, que se va a jugar a principios de año en Australia.
Lo que iba a decir, que es muy sencillo, es que la Copa del Mundo, no es la de Piqué, no es la de Vídez, la Copa del Mundo, el número uno de cada país elige seleccionador. Entonces, muy probable que Hewitt se cargue a Kyrgios de la Davis.
De la Davis, y Kyrgios se cargue a Hewitt de la Copa del Mundo. Sí, sí. Pues está bien eso, ¿eh?
¿Y España va a ir a eso de Australia?
Sí, hombre, o sea, al final si lo organizan, habrá tenistas que vayan, veremos a ver quién es y cuánto. Lo que está claro es que la gente está muy comprometida con esta Copa del Mundo, porque lleva mucho tiempo pidiendo cambios en la Copa Davis. Y bueno, yo lo de Kyrgios no le veo solución, pero de verdad os digo que creo que esto va a ser un torneazo, y creo que lo disfrutemos en España, en Madrid, la primera edición, con la atención que está acaparando, es un puntazo para España. Y yo no voy a ser quien defienda a Gerard Piqué, porque no tengo nada con él, pero sí que es cierto que le está haciendo un favorazo a Madrid. Ya dimos las cifras económicas y es increíble haber conseguido traerse a España la primera gran Copa del Mundo del tenis, la primera Copa Davis nueva con este formato renovado.
Ahora, Piqué ha reconocido que ya ve más tenis que fútbol. Y que la semana de la Davis entrena con el Barça, se coge el avión y se planta en Madrid, y acaba la jornada en Madrid, se cogerá el avión y va a dormir a casa. O sea, 45 minutos de vuelo lo tiene perfectamente calculado.
Acabará siendo hijo adoptivo de Madrid.
Bueno, la teoría mía de las obligaciones y tal, ahí se la carga completamente. O sea, yo que estaba diciendo antes que un jugador, para envejecer bien en el campo, lo que tiene que hacer es olvidarse de todo un poco y dedicarse casi exclusivamente al fútbol para derivar toda su energía al fútbol, no. Aquí se la ha cargado.
No, Piqué. Es que la mayoría de generalizaciones, para bien y para mal, pero con Piqué no se aplica.
Pero Piqué...
Déjate de lío, me dejan pelotas.
Todo lo contrario, si tú lo decías pensando en gente como Piqué, o como Ramos, o como...
No, es que Piqué no ha bajado su nivel, Piqué ha hecho un magnífico año ya, la temporada
pasada. Seguramente.
Es que es eso.
Y que ahora, viendo todo lo que maneja su cabeza, que obviamente esto le genera un determinado trabajo y le genera una pérdida de energía, por decirlo de alguna forma, a mí me sorprende que siga manteniendo un nivel que sigue manteniendo.
Porque es que yo no sé, Senabre, ¿el Barça está entrenando estos días o está de descanso toda la plantilla?
No, está de descanso casi toda la plantilla, menos los que no van con la selección, Messi, Suárez, que están yendo a entrenar y tal, pero...
Pero bueno, Piqué no va con la selección, o sea, Piqué en teoría... Está en Nueva York, ¿eh?
Sí, debería poder haber ido a entrenar, igual que han hecho los demás.
Pero bueno, tiene el permiso del club. Angelito, ¿algo más desde Nueva York?
Nada, poco más, que simplemente recordar los horarios. A las 10 de la noche va a jugar la otra semifinal Daniil Medvedev y Grigor Dimitrov, y cuando termine, mañana en horario del partidazo de COPE, yo calculo que hasta la 1 de la mañana, aunque el horario oficial en realidad es no antes de las 11 y media, pues si hay alguna lesión en el partido anterior o, bueno, acaba rapidísimo, cosa bastante improbable, pues bueno, yo calculo que hasta la 1 de la mañana se jugará ese Rafa Nadal, Matteo Berrettini, y quedan dos pasos, Juanma, dos pasos, que parece que lo estamos normalizando todo para que este tipo gane 19 Grand Slams y se ponga uno solo de Roger Federer y puede ir a Australia a empatar a Federer y a empezar a gritar ya de tú a tú, soy el mejor tenista de la historia y no solo en tierra batida.
Partido a partido.
Sí. Tiene, me dice David Bernabéu, todos tienen libre en el Barça hasta el lunes por la tarde. Desde ayer, hasta el lunes por la tarde.
Messi,
por
cierto, Suárez, que están lesionados. Están,
hombre, pero esos tienen un trabajo de fisioterapia específico. Sí, esos están lesionados, sí. ¿Decías, Ángel?
Digo que, por cierto, sí que te cuento un detalle. Estoy viendo a Rafa Nadal tenso, ¿eh? Lo vi ayer en el partido. Es verdad que había humedad, es verdad que sudó mucho, pero esos calambres también eran por tensión. Y yo creo que Rafa Nadal, sabiendo que está fuera Federer, sabiendo que está fuera Djokovic, sabe que tiene una oportunidad a su edad muy importante de ponerse con 19. Y ese es lo único que me da un poco de miedo. Por tenis, por talento, desde luego es el mejor jugador que queda en el cuadro y el grandísimo favorito. Pero le veo muy tenso, casi con la obligación, que se me entienda la palabra, de tener que ganar este torneo y ponerse en 19.
Gracias. Un abrazo, Ángel.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Suban 55, si no me equivoco, ¿no? 55 Grand Slams entre los tres. Es que es una barbaridad. No van a coincidir en la historia. Yo creo que ya es muy difícil que coincidan en la historia.
Es que en 10 años no ha aparecido uno más.
Claro, no, pero 20 Federer.
54.
Sí.
Si ganara Nadal, 55.
Ah, claro, es que le estoy dando el 19
claro.
A Nadal.
¿Ves? Partido a partido.
Eso sí, le estoy dando 19 a Nadal. Son 20, 18, 16. Vale. No le voy a dar el 19 a Nadal. Por cierto. Ayer ya estuvimos tuvimos un programa especial sobre Blanca Fernández Ochoa. Hoy lo único que realmente era importante transmitirle a los oyentes era el resultado de la autopsia que se le ha empezado a practicar al cuerpo de Blanca Fernández Ochoa a las 9 de la mañana en el Instituto Anatómico Forense de Madrid. Uh-huh. Y no hay un comunicado sobre...
No creo que lo haya.
Que no tiene que haberlo, porque si la familia dice que es algo privado, pues no lo hay.
Que pueda trascender porque los periodistas se enteren, vale.
Eso es. Pero están trascendiendo cosas, Alcalá.
Bueno, trascienden cosas. Hay un informe, se ha practicado la autopsia efectivamente en el Anatómico Forense de Madrid desde las 9 de la mañana, y lo que sí hay no se va a hacer público, evidentemente, pero hay un informe preliminar que se ha remitido al juez, a un juez de Villalba, que es quien levantó el cadáver y quien lleva la investigación de lo que ocurrió en esa montaña, y ese informe preliminar que tiene ya este juez tiene una serie de datos que son los siguientes. Esto es información muy aséptica, es simplemente lo que dice un informe de un Instituto Anatómico Forense de Madrid. Blanca Fernández Ochoa, indica este informe, no murió de forma accidental. No hay ningún golpe, ni ninguna contusión, ni ninguna herida en el cuerpo que pueda hacer pensar que ese fue la causa de la muerte. No, el fallecimiento no fue de forma accidental. Junto al cadáver, dice este informe, se encontraron varios medicamentos antidepresivos y antipsicóticos y una botella, al parecer, de vino. Que la botella es de vino es una información que ha dado el diario El Mundo, que tiene sus fuentes. Yo, con la gente con la que he hablado de la investigación, no me confirman que sea de vino, pero en todo caso imagino que es un dato menor. Junto al cuerpo, varios medicamentos antidepresivos y una botella, al parecer, de vino. La hipótesis principal de la investigación es el suicidio. Aunque se van a hacer pruebas adicionales para confirmar esta hipótesis y los resultados de estas pruebas adicionales podrían tardar semanas. Y en la mañana de hoy, un hermano de Blanca Fernández Ochoa se personó en el Instituto Anatómico Forense en Madrid porque sería intención de la familia, o la familia querría incinerar el cuerpo cuanto antes, mañana mismo, el sábado, el fin de semana, si fuera posible, pero de nuevo el juez de Villalba, que lleva el caso y que tiene que dilucidar al 100% qué es lo que pasó en esa montaña, es el que marca los tiempos y ese deseo de la familia no se va a poder cumplir. Y estos son los datos asépticos del informe de esta mañana en Madrid.
Es que tiene que ser así, porque ante este tipo de informaciones, ¿qué comentario vas a hacer? Ninguno. El respeto absoluto y acompañar a todos los allegados a Blanca Fernández Ochoa en el dolor que atraviesan en estos momentos. Así que, nada más que decir. Gracias, Alcalá.
A ti.
Y cerramos el asunto, este bloque de programa, con lo que está pasando en Valencia, el juicio por el Levante Zaragoza del año 2011. Esto es lo último, lo que ha dicho Ander Herrera en el día de hoy.
Porque es un pago, un ingreso económico erróneo en mi cuenta y que lo tengo que devolver, como así dice.
¿Quién le comunica que es un ingreso erróneo?
El presidente y propietario de la entidad.
¿Y a quién se lo devuelve?
Al mismo. antes de que empezara cualquier investigación por la que hoy estamos aquí, yo voy al notario, demuestro o digo que ese dinero no me pertenece en ningún caso.
Es lo que dice Ander Herrera. Recibieron el dinero en su cuenta.
Bueno, lo que han dicho todos hoy.
Sí, lo que dicen todos. Reciben el dinero en su cuenta y lo sacan. Pero no se lo dieron a nadie del Levante para que se dejaran ganar el partido, sino que, según ellos, se lo dieron, se lo devolvieron al presidente del Real Zaragoza. Es muy extraño, ¿eh?
Bueno, es una manera que tendría un club de generar un dinero B. Claro. Tú haces el pago a tus jugadores. Luego le dices, me lo traes en efectivo. Y ya tienes en efectivo casi un kilo, ¿era?
Sí, Paco, pero tú sabes qué barbaridad es coger un club que quiere hacer comprar un partido con dinero B y coger a 20 jugadores o los que sean y decirle, oye, mira, como vamos a comprar el partido, os voy a hacer un pago. Entonces el pago vosotros me devolvéis y o sea, dejas muchas huellas. Yo personalmente no lo entiendo. Que es verdad lo que estás comentando, que es una buena manera o una manera...
No digo que sea buena, digo que
no, es una efectivamente, manera. Es una manera fraudulenta, pero es una idea buena o que puede generar dinero B para una entidad. Eso sí, pero a través de tus propios jugadores hacer eso, no sé, es que me parece absolutamente surreal. No,
es una burrada que puede llevar al castigo que están teniendo.
Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Y ahora yo pregunto, ¿y por qué Ander Herrera va al notario? Porque a mí me hacen un pago que no me corresponde, yo llamo a la contable y digo, oye, mira, esto no me corresponde, devuelvo el dinero, no se me ocurre ir al notario. ¿A qué vas al notario? A lo mejor también porque su asesor dice, mira, para que no tengas problemas con Hacienda, no vaya a ser que vengan y digan, ¿no? Oye, que has cobrado más de lo que debes. Pero no sé, o sea, tampoco tiene mucho sentido ir a un notario a decir, oye, mira, que me han pagado de más y lo he devuelto.
Sí, le valdría con pedírselo al club, decir, oye, fírmame aquí que te he devuelto este dinero.
Claro.
Todos en el juicio de hoy han dicho, yo no lo hice, fue un error no pedirle eso al club, fue un error, fue un error, fue un error.
Pedro Zamora, ¿qué más datos se pueden aportar de lo que ha pasado hoy en Valencia?
Bueno, simplemente, hola, buenas noches, por especificar lo que decía Cañizares y su pregunta al aire, le contesto lo que ha dicho Ander Herrera, es que esta regularización que hizo yendo al notario fue 3 años después de, como él dice, reconocer haber cometido el error de no recibir ese recibí y por consejo de sus asesores fiscales, antes, como hemos escuchado, ha dicho Ander Herrera, de que empezara esta investigación. Pero el resumen de esta tercera jornada, Juanma, es que todos los acusados han declarado una versión muy distinta a la que ayer escuchábamos de Agapito Iglesias, como ya hemos escuchado decir Ander Herrera, y han repetido otros 7 acusados. Agapito exigió que le devolvieran esos 90.000 euros que el Zaragoza les había ingresado a cada uno mediante varias transferencias. Solo Tony Doblas y Diogo han confesado que se quedaron ese dinero porque pasaban por una mala racha económica. Pero hay más, porque los 13 exjugadores del Zaragoza que han desfilado hoy ante el juez han dicho que nunca cobraron una prima en efectivo por la permanencia. Recordarás esa que dijo ayer Agapito, que pagó por adelantado antes del partido porque no se fiaban de él. Bueno, pues Gaby ha ido todavía más lejos ante el juez y ha denunciado que se siente engañado por el Zaragoza, que usó un documento con su firma para justificar la salida de casi 800.000 euros, una cantidad que la Fiscalía sospecha que fue parte de la que sirvió para amañar ese partido. Para rematar esta jornada con versiones tan remotas, Xavi Torres ha sido el primer jugador del Levante en declarar, y el único hasta ahora. Le ha preguntado al fiscal, Juanma, por qué estuvo 72 días sin sacar dinero justo después de jugar el partido bajo sospecha. La respuesta del ex jugador de Levante es que estaba veraneando en casa de sus padres y que, como estaban en fiestas en Javia, su pueblo, comía y cenaba en su peña con sus amigos.
Es que es increíble.
Aquí han fumado, ¿eh?
Hombre, vamos, por favor. O sea,
aquí hay ceniza, ¿eh?
¿Me vais a decir que una persona en verano no saca durante 72 días ni un solo euro del cajero? ¿Por qué no lo sacas? Porque lo tienes en casa.
Sí, a no ser que uses la Visa, ¿no? Eso podría
ser otra alternativa. Vendría recogido los movimientos.
Queda registrado.
Claro, ¿no? Los movimientos
mañana,
te quedan...
Mañana creo que declara Heidi.
Sí.
Hombre, parece blanco y en botella.
Sí. Bah. A ver qué pasa. Fin. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Mensajes de los oyentes al partidazo Cadena Cope. Alberto Arauz.
Dice uno, tenemos que arreglar lo de Kyrgios y Hewitt. García ya lo habría hecho. Javi. Javi, lo de Kyrgios es como lo de Mourinho. Mucho criticarle, pero os da la vida a vosotros y a nosotros. Lo que le pasa a Nadal me ha pasado a mí y uno de los ejercicios más infalibles para que no te pase es calentar los brazos abriendo y cerrando las pinzas de los cables para la batería de los coches. Pipe dice...
¿Te imaginas a Nadal con las pinzas de los del coche en el US Open?
Tendría agujetas.
Pipe me echaba un poco la bronca. Dice, de verdad, Alberto, estoy indignado con que hayas leído el mensaje criticando a Saúl después del trabajo que ha hecho salvando a Busquets y a Fabián en defensa, corrigiendo y equilibrando al equipo y además llegando arriba. Y Jesús Gutiérrez nos dice, es una pasada escucharos desde la Riviera Maya a 32 grados y parece que os tengo aquí al lado. Aquí son las 5 y 10, eran entonces, vamos a España. Jesús de Cantabria lo firma.
Gracias a todos por estar esta noche en el partidazo, compañeros.
Brazo.
Queda mucho, brazo, queda mucho partidazo brazo. Todavía. Queda la vuelta, queda el motor con Carlos Miquel, vamos a estar en Monza y queda The Americans y el Mundial de Baloncesto con Pilar Casado. Es casi la una, sigue el partidazo. Y sigue con Gema Santos y Berti.
Sí, nuestro mensaje de cada día de Berti. El VAR puede cambiarlo todo, Berti o falso. Cómo tener contratado un buen seguro. Es un gran momento para recordar ahora en el partidazo que solamente con entrar en berti.es vas a descubrir un mundo nuevo prácticamente. Disfrutar de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis para todos. Sí, para todo el mundo. Y además en berti.es te van a guardar el precio durante 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Ha sido empezar a caminar todas las mañanas y cambiar mi vida. No es algo solamente físico. Es algo mucho más profundo. Es como si flotases.
Bueno, a ver, ¿qué digo yo? Que los 15 millones que te han tocado, algo tendrán que ver, ¿no?
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 TEs. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vuelta ciclista a España, llegada a Bilbao y victoria para Gilbert, uno de los ilustres del pelotón. Allí estamos, en Euskadi, en Bilbao, con Kike Iglesias y con Eri Frade. Hola, Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas.
¿Qué tal noche hace en Bilbao?
Fantástica, fantástica. Ya empieza a hacer un poquito de fresco, pero bueno, hemos estado en un evento habitual ya en la Vuelta, que nos junta a todos los periodistas, que no es fácil porque cada uno lleva un ritmo, que es la cena que organiza Cofidis para todos. Hemos tenido, ha tenido Javier Guillén durante los discursos, un grandísimo recuerdo para Eduardo Rodríguez Álvarez, con el que, compañero del país, fallecido, con el que el año
gran
pasado,
periodista,
prácticamente hace un año, nos tomábamos unos cuantos el último pote de vino. Y luego nos hemos venido dando un paseíto y la verdad que la ciudad es preciosa, está preciosa y hoy ha dejado una estampa, otra estampa más para el ciclismo. Si San Sebastián tiene su bulevar para la clásica de San Sebastián, Bilbao tiene la Gran Vía para coger una etapa de la Vuelta Ciclista a España. No sé cómo pudimos estar tanto tiempo sin venir.
O un circuito de mundial, porque hoy ha ganado Philippe Gilbert, que es uno de los mejores corredores del mundo, al estilo del mundial, con dos españoles persiguiendo por detrás, Aramburu y Fernando Barceló. Ha sido un final estupendo. No ha ganado ni Valverde, ni López, ni Roglic, pero ha sido un final para recordar, desde luego.
Uh-huh. ¿Cómo queda la carrera y sobre todo, cómo va a ser este fin de semana absolutamente decisivo para la Vuelta?
Arranco mañana. La etapa de mañana es importantísima, primera de montaña de este tríptico del norte, con el final en Los Machucos, que es el monumento a la vaca pasiega. Salimos desde San Mamés, quiero decir, desde el césped de San Mamés. Ahí saldrá la carrera mañana al mediodía y nos vamos hasta Cantabria, este alto de Los Machucos, después de 6 puertos de montaña entre segunda y tercera, que es un puertaco de estas barbaridades que le gustan a la Vuelta a España, 7 kilómetros al 10% de pendiente media, con rampas del 25%, en definitiva, una etapa donde se pueden marcar diferencias.
El sábado tenemos bandera blanca, quizá un día para los sprinter entre San Vicente de la Barquera y Oviedo, aunque hay una trampita al final porque se entra por la cuesta de la Vega, lo cual puede hacer la cosa muy complicada para los sprinter. El domingo tenemos la llegada al Alto del Acebo, con doble pasada por el Alto del Acebo, una llegada que ha habido que inventar. No es la llegada que tú conoces, Juanma, del santuario, sino que es más arriba todavía, entre otras cosas, porque coincide la etapa de la Vuelta con la festividad de Nuestra Señora del Acebo, de la patrona de toda la comarca.
Pero esa subida es dura, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues la propina es más dura todavía, lo hace más duro todavía y permite repartir un poco el fervor religioso por la explanada del santuario y separarlo del fervor por el ciclismo, que va a ser un poquito más arriba. Y luego el lunes, porque la jornada de descanso será el martes, será la llegada al Alto de la Cubilla, la llegada inédita al Alto de la Cubilla, en el concejo de Lena, limítrofe con la provincia de León, la Cubilla, que no es el puerto más duro de la jornada, sino que antes hay San Lorenzo y Cobertoria, antes de afrontar esa subida, que está desde los pontones fijada en 18 kilómetros, pero que en realidad ya se empieza a subir desde Campomanes, lo cual convierte a la Cubilla en un puerto de 30 kilómetros largo, tendido, donde la velocidad va a ser clave.
Así que el lunes por la noche a lo mejor te contamos quién ha ganado la Vuelta a España.
Bueno, no, todavía no, ¿no?
Todavía no queda una semana, pero vamos, que a lo mejor queda
una semana, lo de Madrid y tal, pero bueno, sabremos quién no la ha ganado. Se suele decir que sabemos quién no la va a ganar, porque claro, ahí este fin de semana sí que se va a ver cómo están todos.
Desde luego.
¿Roglic aguantará o no aguantará?
Yo hoy le he visto muy fuerte en un amaguito que ha hecho ahí Superman López en la última subida, un ataquito de nada para ver si pillaba a alguien empanado. Ha hecho muy buen trabajo Marc Soler, igual que en su día contamos una cosa y contamos otra. Cuando pega ese arranquito Superman López, a Valverde le pilla en posiciones un pelín atrasadas y Marc Soler está muy rápido para ponerse delante, frenar un poquito a Superman López, y ahí en ese punto Alejandro Valverde consiguió, porque tiene facilidad para ello, remontar posiciones y hacer que el ataque de Superman López no fuera a ningún sitio. A Roglic se le ve bastante fácil y tiene una ventaja con respecto al Giro de Italia, que tiene un señor equipo aquí, ¿eh? Ha tenido el trabajo de Robert Gesing, ha tenido el de George Bennett, tiene a Sepp Kuss, que es otro grandísimo gregario. Nada que ver el equipo que presenta aquí el Jumbo-Visma con el que presentó en el Giro de Italia.
Gracias, Quique. Gracias, Eri. Os escuchamos todo el fin de semana. Buen fin de semana. Bravo. Adiós. Bravo. Gracias. Fin de semana grande de ciclismo que contaremos en la cadena COPE. Cope Más y durante el fin de semana también en cadena, por supuesto, con los finales de las etapas decisivas de este fin de semana, como digo. 1:08, una hora menos en Canarias. Vámonos hasta Italia. Allí está Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
¿Dónde estás?
Estoy en Monza.
En Monza.
Y llueve con ganas. Bueno, ahora para un poquito, pero ha llovido desde las 8 de la tarde bastante y se espera mañana también jornada pasada por agua. Y están cruzando los dedos en Ferrari porque son favoritos para el domingo. Es una pista que les va muy bien. Tiene dudas Mercedes con su motor. Pero si llueve, en agua va mucho mejor el Mercedes. Así que yo creo que van a intentar no cantar y cruzar los dedos para que el domingo, que está así así, la carrera sea en seco.
Oye, ¿qué es eso que se ha liado con un póster de Ferrari donde hay que buscar ahí a Wally, que es Fernando Alonso? Mucho lío.
Lo has visto,
eso,
¿no? Sí, ¿has visto la imagen? Sí. Bueno, pues a ver, los fans de Fernando Alonso, los aficionados alonsistas, están enfadados porque solo hay dos pilotos que aparecen con casco en todo este dibujo. Es un dibujo muy bonito en el que están todos los pilotos que han corrido para Ferrari en los 90 años de historia de Ferrari. Y se hace porque se celebra este fin de semana ese aniversario. Y efectivamente, Fernando Alonso está, pero está con casco. El otro piloto que está con casco es Niki Lauda, que sí que tiene su imagen sin casco y está pequeñito. Es decir, que para el segundo piloto con más puntos de la historia de Ferrari y el quinto piloto de la historia en victorias, pues hombre, sabe un poco a regular. La foto es bonita, o la imagen que han usado es bonita, porque es en una de sus victorias señalando el escudo de Ferrari y con el brazo en alto, pero es verdad que hay que buscarlo. Es un busca Wally, y de los grandes campeones que ha habido en Ferrari, bueno, por ejemplo, me sorprende que Felipe Massa esté bastante más grande, y también me sorprende, por ejemplo, Nigel Mansell, que tuvo un paso efímero, y luego se ve un poquito mala leche que, si te acuerdas, Alain Prost le echaron porque un día dijo que el Ferrari era un camión. Bueno, pues Alain Prost hay que de verdad hacer un trabajo de chinos. Pero bueno, es cierto, yo creo que está bien que esté Alonso, pero estaría mejor si se le viera la cara. Vamos a ser realistas, y si tuviera un tamaño un poquito más grande, porque ya te digo, antes estaba hablando con Fernando Vaquero a ver si lo encontraba y le ha costado.
Sí,
y
sí.
Así habrá muchos aficionados. En fin, que tiene su retranca esto que han hecho, desde luego.
Sin duda. Bueno, y del resto, actualidad estrictamente deportiva de lo que es el fin de semana. Creo que has tenido la oportunidad de hablar con Carlos Sainz, y que es una conversación interesante, sobre todo por el fallecimiento el pasado fin de semana en el circuito de Spa, ¿no?
Sí, sí. Es bueno, es ir al interior de un piloto. Y cómo es eso de pasar por una curva donde ha fallecido un compañero, cómo fue esas horas después. Eso es lo que quería saber de Carlos Sainz, y esto es lo que nos ha contado.
¿Cuántas veces te venía cuando estabas en la habitación a la cabeza el accidente de Huber? ¿Cuántos afecta a los pilotos tener que correr después de un fin de semana así?
Pues bastante. Te sientes triste, te sientes con un poco menos de energía por el mal cuerpo que se te queda como piloto y como persona, saber que alguien que hacía lo que más le gustaba y que hacía exactamente lo mismo que haces tú, ha perdido la vida. Me fui a correr a las 8 de la mañana, nada más levantarme, y eso, pues en cuanto me puse a correr, de repente noté que me apetecía, que de hecho lo que más me apetecía para quitarme esa sensación y estar dos horas sin pensarlo era correr, concentrarme, meterme en mi burbuja y correr. Y creo que era, además, también lo pensé y dije, si me hubiese pasado a mí, pues ¿por qué no correr? Si es lo que ayuda a todo el mundo a desconectar y es lo que ayuda a todo el mundo a sentirse más normal después de una sensación tan mala.
¿Es un fin de semana para sacar buenos puntos el de Monza?
Pues visto cómo fue el coche en la quali de Spa, pues quizás no sea el mejor fin de semana si lo comparamos a Hungría. Pero luego, visto cómo fue el coche el domingo, pues igual hay que pensar más en el domingo, que el domingo igual llegan nuestras oportunidades y ojalá podamos hacerlo bien ahí, lo cual no quiere decir que vayamos a perder la quali, pero sí que va a ser más difícil la quali que la carrera.
Oye, el otro día te sacaron más de 15 segundos.
Por mis problemas. Ojalá me saquen cuando me vaya bien, no solo cuando me va mal.
No quiere que llueva el domingo, ¿no? No quiere agua.
Nada, nada, nada. No quiere agua. Ten en cuenta que no ha ido bien en mojado su McLaren. No es un coche que tenga mucha carga aerodinámica, que produce más agarre en mojado y es difícil de pilotar. Ojo a lo que contaba. Hay mucho enfado en McLaren por lo poco que han enfocado a Carlos Sainz en lo que va de temporada. En sus mejores remontadas no le han enfocado. El día que estaba ganando a un Red Bull tampoco le han enfocado. Y efectivamente se reía de que el otro día, cuando tuvo ese problema técnico al principio, pues bueno, pues al final sí que le sacaron más que en la carrera anterior, que lo hizo muy bien frente al Red Bull. McLaren se ha quejado oficialmente y la FOM, que es quien hace la señal internacional, les ha dicho que se han equivocado y que a partir de ahora van a hacer más caso a Carlos Sainz. Vamos a ver si eso se puede ver. Y ojo que viene Fernando Alonso, que viene a este Gran Premio, viene como embajador de McLaren. Por cierto, no pudo ir ayer a lo de Ferrari porque estaba llegando de Polonia, de ese test que ha tenido para el Dakar, porque estaba invitado y yo creo que hasta podría haberse acercado. Y hoy lo ha recordado, que vuelve a la Fórmula 1, que vuelve con su equipo, ha dicho que va a ayudar a McLaren. Y eso sí, la foto más grande que ha puesto su Instagram, por si alguien de Ferrari tenía alguna duda, es de el último triunfo de Ferrari en Monza, que lo hizo Fernando Alonso en el año 2010. Es que de 2010 no gana Ferrari en Monza. Es decir, si este fin de semana gana Leclerc, que es el fenómeno que todos quieren que gane, pues sería la primera vez que gana un piloto de Ferrari desde hace la Intemerata. Va a estar Alonso como embajador. La duda es si en el circuito llega mañana. No sé si va a ir viene al circuito mañana o le veremos el sábado. En principio, dice McLaren que no tiene prevista ningún acto de prensa. Pero bueno, ya sabes que con Alonso todo es posible. Y es posible que sí que tengamos alguna declaración del piloto asturiano. Y luego te cuento un cotilleo, ya que estamos muy de Ferrari, de Maranello. En Maranello están volcados con Leclerc. Es decir, la tropa de Maranello, los mecánicos, ingenieros, están volcados con Leclerc y ven a Vettel como segundo piloto de la escudería. Así que vamos a ver qué pasa este fin de semana, porque hay muchas teorías de que puede ser que le devuelvan a Vettel el triunfo que el otro día cedió o ayudó a ganar a su compañero en Spa. Pero a mí lo que me dicen es que realmente, y ya me lo dijo Binotto cuando hablé con él este verano, que es un número uno Charles Leclerc para ellos. Y también eso impide un poco la trama. El enemigo para que la trama salga adelante de que Alonso en 2021, porque la trama la hemos parado ya en este año, pudiera volver a Ferrari, es Charles Leclerc. Porque Ferrari piensa que sería juntar a dos números uno, juntar a Leclerc con Alonso.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Llega de Américas y el Mundial de Baloncesto. Está Paniagua, hola Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Está Luis García, ¿qué tal Luis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Sigues en Abre, ¿verdad? Estás por ahí.
A tus órdenes siempre.
Está Rubén Parra Parrita.
Buenas noches, Juanma.
Y desde China está Pilar Casado, ¿no? Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenos días, Juanma. Buenos días a todos. Buenas noches.
Muy buenas. ¿Cómo se llama la ciudad en la que estás ahora, que se me ha olvidado?
Wuhan.
Wuhan, vale.
Sí.
¿Y qué tal? ¿Peor que Guangzhou?
Es que no me ha dado tiempo a ver gran cosa. La hora que tardamos desde el tren de alta velocidad hasta el hotel, vi el pabellón. El pabellón, por cierto, está en un recinto olímpico donde se van a jugar los Juegos Olímpicos de invierno y es espectacular. El pabellón es más grande que el que jugamos en Guangzhou y tal. Y la ciudad, ya te digo yo, que se parece a Guangzhou. Es más pequeñita, bueno, más pequeña, tiene 11 millones de habitantes, pero la forma más o menos, pues igual.
Estamos pendientes de... Bueno, mañana juega España, ¿eh? El primer partido de la segunda fase contra Italia a las 2:30 de la tarde, hora española. Y Scariolo tiene las serias dudas de Rudy Fernández y de Yul, que tienen problemas físicos. ¿No van a jugar?
Físicos. Ayer por la noche no lo sabía. Lo van a decidir, yo creo que poco antes del partido. Vamos a ver cómo van esas rondas de calentamiento previas al partido, es decir, hora y media, un par de horas antes, porque recordemos que Rudy sufrió un esguince en el tobillo izquierdo, es leve. En principio, bueno, pues eran optimistas con Rudy que pudiera estar. Y luego aparece, porque claro, en caliente probablemente no se dan cuenta o no crees que esas molestias que tiene en la mano Sergio Llull, bueno, pues puedan ser un esguince, y es un esguince en la muñeca. Decía ayer Sergio Scariolo que no es una lesión excesivamente dolorosa, pero evidentemente afecta a la movilidad de esa mano, que es la buena de Sergio. Así que hoy antes del partido van a decidir si los dos pueden jugar. Hay que ser optimistas en el caso de Rudy Fernández. En el de Sergio, hombre, vamos a ver si a lo mejor con un vendaje no le influye demasiado, porque claro, es la mano. Ahí está la clave.
Pani, son bajas importantes, ¿eh?
Si se producen, sí, evidentemente. Muy importante, sobre todo porque dan un tono defensivo que en primera línea que mañana vamos a necesitar como el comer.
Senabre.
Sí, la de, sobre todo, hablaba ahora de la defensa del profe, pero Yui, por ejemplo, en el primer partido estuvo sensacional, brutal, al nivel de los mejores Yuis, y eso también lo necesitaría España, porque la dependencia de Ricky y de Mark es excesiva. Yo, aunque estén todos bien, yo lo veo complicado, ¿eh? Con Italia sí, porque creo que es complicado, pero creo que España le puede ganar a Italia, pero luego lo de Serbia es otro nivel.
Valoración de los partidos de España hasta ahora. Tres partidos de la primera fase, son tres victorias, pero claro, tenemos el espíritu crítico elevado y no han gustado, especialmente las dos últimas. ¿Qué tenéis que decir? Luis, ¿qué te ha parecido España?
Mal, no me ha gustado, yo creo que a nadie. Es que venimos de donde venimos, venimos de rozar la excelencia y de pelear por el oro en prácticamente a todos los campeonatos a los que íbamos. Y hemos tenido, si no el grupo más fácil, uno de los más fáciles, teníamos que haber cogido buenas sensaciones porque ahora vienen las curvas y no lo hemos encontrado. Ya la noticia de Juli y Rudy me deja todavía más preocupado porque, como decía Senabre, con todos bien, ganar a Italia no va a ser fácil. Si nos faltan nuestros mejores jugadores, al margen de Ricky y de Mark, va a ser verdaderamente complicado. A Serbia yo es que creo que no le podemos ganar. Aunque estén todos perfectos, veo un 90-10 para Serbia, lo veo verdaderamente dificilísimo.
Tal cual. Lo ha explicado Luis, perfecto. O sea, el tema es que Juli y Rudy los podemos meter como dos de los cinco jugadores más importantes de la selección, con Marrick y metería ahí también a Juancho. En el sexto puesto pondría a Claver, que está siendo titular. Y si no están, es un drama, porque aparte es que Italia lo mejor que tiene es fuera. O sea, lo mejor que tiene es Bellinelli, lo mejor que tiene es Gallinari, lo mejor que tiene es Datome cuando juega desde el 4 y se sale para afuera. Es mucho juego exterior. Y Rudy y Jul lo que te dan es esa intensidad defensiva. Jul también, estoy con Dani, el primer partido estuvo muy bien porque aportó el cambio de ritmo que nos hizo falta para darle vuelta al partido contra Túnez y luego meterles la tunda que les metimos. Y yo creo que las sensaciones son malas con España, no solo porque no estemos jugando al nivel que deberíamos, somos mucho mejor de lo que hemos parecido hasta ahora. En eso yo creo que tenemos que estar todos de acuerdo. España puede hacer mucho más de lo que ha hecho. El problema viene o se enfatiza desde el momento en el que nos hemos enfrentado a tres selecciones que son muy pobres,
claro,
baloncestísticamente hablando.
¿Lo de mañana cómo lo veis? ¿Lo de mañana contra Italia?
Complicado. Si seguimos como hasta ahora, yo creo que no tenemos ninguna posibilidad. Si hay cambio de chip y defendemos y nos metemos en el partido desde el primer cuarto y jugamos fuerte, pues se lo vamos a pelear y podemos competirles y ganarles. Pero si mantenemos la línea de hasta ahora, yo he visto los partidos de Italia y no les llegamos.
¿A ti qué te parece Italia, Paniagua?
Bueno, la conozco muy bien, ¿no? Es un equipo predecible, pero no por ello batible. Es decir, es un equipo predecible porque tiene el gran poderío en el juego exterior y sí, hemos de buscar una debilidad, y además una debilidad notoria, es que falta un hombre grande y fuerte en la posición del 5, ¿no? Y luego también tiene problemas físicos, no pocos. Ya aparte de la ausencia de Nicolò Melli, alguno de sus jugadores importantes como Gigi Datome tiene dificultades, ¿no? Pero es un equipo con jugadores muy polivalentes, que hace muy difícil su defensa, grandísimos tiradores exteriores, y por lo tanto ahí la defensa, sobre todo en el perímetro, se antoja importantísima para ganar el partido.
Pilar, ¿qué sensación hay ahí de Italia?
Bueno, lo primero, yo creo que hay preocupación, yo creo que en el cuadro español, eso para empezar. Con respecto a Italia, todos, yo creo que, sobre todo Scariolo está pensando que el gran hándicap para nosotros es encontrar la manera de que cuando el rival nos colapse la zona, porque evidentemente van a ir a colapsar a Marc Gasol, encontremos otras alternativas. Y luego con Italia es verdad que la ven mejor que nunca. Italia lleva sin competir a nivel de selecciones durante bastante tiempo. Vamos a ver si este es el campeonato en el que compiten definitivamente cuando llegan los cruces importantes, porque Italia ha desaparecido prácticamente de todos los podios en los campeonatos de los últimos 10 años. Entonces tiene un equipo muy potente, es verdad, tiene hombres también con problemas físicos, pero el problema de Scariolo es que sabe que los suyos tienen que dar muchísimo más y que los hombres importantes, la media docena que han estado demostrado en esta selección ya desde hace muchos años, tienen primero que tirar del carro e intentar acoplar a todas las caras nuevas, que yo creo que está siendo el gran hándicap de los nuestros. Pero esta selección siempre, cuando llegan los momentos, ha competido independientemente de los nombres. Como digo yo, hacen de tripas corazón, y a mí me parece que esa es parte de las opciones. Es decir, bueno, pues es que no hay más. Es decir, porque Serbia es verdad que está a otro nivel, pero evidentemente es que no puedes pensar en Serbia cuando la tienes el domingo y tienes a Italia por delante, porque si no ganas a Italia por delante, lo de Serbia, que es verdad que tiene un componente emocional tremendo, los España-Serbia vienen siendo desde hace dos décadas partidos brutales en el continente, bueno, pues no tienes más historia. Es decir, si no ganas a Italia, lo del domingo ya se pone en chino.
Gracias, Pilar. ¿Algo más desde China?
No, por cierto, en principio debe de estar lleno el pabellón. Los precios de las entradas vuelven a ser bastante caros. Estuvimos preguntando ayer, desde 60 a 160 euros para ver, por ejemplo, hoy el España-Italia. Y luego recordemos que la jornada va a arrancar en el grupo con el Serbia-Puerto Rico.
Vale. Un beso, Pilar. Adiós.
Un beso a todos.
Hasta luego. Del resto de cosas del Mundial, Estados Unidos. Lo del otro día contra Turquía, que fue increíble, ya lo comentamos. Ahora le ha ganado a Japón, 98-45. Bueno, claro, es un resultado que no aporta absolutamente nada. ¿Cómo está Tatum? Tatum.
Sigue tocado. Yo no sé si va a poder llegar al partido del sábado.
Dicen que el segundo partido.
Yo creo que para el del lunes.
No va a jugar, no.
Para el del lunes seguramente, pero yo creo que para el del sábado no. Y el del sábado es el gordo. Se enfrenta contra Grecia y Grecia también se la juega. Es que hay muchas selecciones que salen tocadas de esta primera fase. Que yo, en la negatividad esta que nos envuelve por lo mal que lo hemos hecho, no estamos tan mal, que diría Laporta, viendo cómo están otros. Alemania está en su casa, Turquía después de poner en jaque a Estados Unidos.
Es alucinante lo de Turquía. Ganar a Estados Unidos, están eliminados.
Ha palmado hoy con la República Checa por 15 puntos de distancia y tampoco sin tener muchas opciones de ganar.
Luis, estos hombres no se han recuperado de lo de Estados Unidos, ¿eh?
Fue terrible. Claro. ¿Cómo se encogieron? Y uno de los dos que falla tiros libres es jugador NBA, ¿eh? O sea,
sí, Cedi Osman, que es un crack, el chaval.
No es un chico que juega en Turquía y que, ¿sabes? No, es un chico que está en la NBA. Y quieras que no, yo me esperaba que metiese los tiros libres. Pero sí, es que fue un golpe para ellos tremendo. Y sobre Estados Unidos, yo creo que la baja de Tatum al final es una baja para ellos importante, pero ellos la van a notar mucho menos que cualquier otra selección. El problema que tienen ellos es otro. Es que parecen muy batibles. Yo creo que ellos mismos tienen serias dudas. Hoy se han puesto a defender, pero claro, Japón no es Serbia, Japón no es Australia. O sea, yo creo que van a sufrir mucho para ganar el oro, ¿eh?
Yo creo que les ha venido bien, ¿eh?, lo de Turquía. Es lo típico que si les pasa de aquí unas semanas, a lo mejor el susto es gordo, pero que le haya pasado tan al principio lo de Turquía, yo creo que les ha encendido una luz de alarma y los jugadores a lo mejor pueden menospreciar a los europeos, a otras selecciones y tal, pero Popovic, que es un enfermo de esto, yo entiendo que no va a permitir que vuelvan a estar en una situación como la del otro día.
Bueno, y Australia ha pasado con pleno de victorias. Hay tres, Australia, Lituania y Francia, que se van a jugar el pase. Solo hay dos plazas para los tres.
Sí, ese grupo chulo, ¿eh? Sí. Está ahí la República Dominicana de comida de piedra, que ha pasado como segunda en el grupo de Francia, pero hoy ha perdido de paliza con los franceses y va a estar muy chulo. A mí Lituania me está gustando muchísimo. Ya ha perdido con Australia, que me parece uno de los equipos más duros del Mundial. Y el choque entre Lituania y Francia va a ser clave. Yo creo que el que pierda ese partido se va a quedar fuera de los cuartos.
Oye, de la NBA, alucinante el dato de los ingresos por la venta de zapatillas. Lista Forbes, tercero Kevin Durant, de ingresos, ¿eh? 23,47 millones de dólares. Segundo, LeBron James, 28,89 millones. ¿Quién es el primero? Michael Jordan, 130 claro. millones de dólares. Es increíble, ¿eh?
Hace 20 años que ha dejado esto.
Por eso, por eso.
Es una broma de... y otra cosa, el quinto es Kobe Bryant, que tampoco juega.
Y a ver, es que la marca claro, de es que Jordan, claro,
tiene una explicación muy clara, ¿no? Desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, y es que tiempo A, pues estoy hablando de finales de los años 80, Michael Jordan, a través de su agente de toda la vida, David Falk, firmó un contrato pionero en su momento que lo que decía era que, aparte de una cantidad económica por vestir las zapatillas Nike, tendría derecho a royalties. En ese momento eran muy pequeños los royalties, eran como un 0,05 por zapatilla, pero luego, además de todo lo que vende Nike, de todo lo que se llama Air Jordan, él tiene royalties, tiene además una submarca que se llama Jordan Brand, de la cual es consejero delegado
y ahí tiene royalties y además tiene un sueldo como consejero delegado, con lo cual se explica los 130 millones de dólares. Por eso digo siempre que el caso Michael Jordan, que se estudia, bueno, que se estudia no, que lo estudiamos en las universidades, es un caso único en la historia del deporte, porque marca un antes y un después en lo que significa un icono deportivo.
Sin duda. Que coste en acta que los 130 kilos son solo de zapatillas, no de todas las camisetas, pantalones, calcetines, cintas de pelo y demás de cosas que se venden de Jordan. O sea, este dato es solo de zapatillas. Y es curioso que Messi, que es el tío, el deportista con mayores ingresos del año pasado, con 127 millones de dólares, ha ganado 3 millones menos que Jordan solo con las zapatillas.
Solo con las zapatillas. Bueno, eso no son solo zapatillas.
Es una locura.
Es una línea de ropa también, o sea, es que
es todo.
Es todo, no
como
es solo...
sabía Juanma que íbamos a hablar de esto, muy rápido he rescatado un par o tres de datos que hicimos un día en tiempo de juego, que es brutal, de la gente que se para a estudiar cuánto dinero gana Michael Jordan sin hacer nada, o sea, solo por los derechos de lo que tiene adquirido, y es, si duerme 7 horas una noche normal, gana entre que se va a dormir y se despierta $52,000 cada noche. Si se va a ver una peli, en el tiempo que está en el cine, gana $18,500.
Sin hacer nada.
Si se va a ver Los Vengadores, 24.
Exacto, el mismo dato decía, si la peli es Titanic, gana casi $30,000. Es una pasada.
Alucinante,
es una pasada.
Alucinante. Americans, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo de este jueves. Por cierto, una noticia que ha habido durante el partidazo: Maradona es el nuevo entrenador, ya de manera oficial, de Gimnasia y Esgrima en Argentina. Pues que tenga mucha suerte, pero la verdad es que las imágenes, las últimas que hemos visto de Maradona no eran para ser muy optimistas, pero Maradona, nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata en la Liga Argentina. Hasta aquí el partidazo, la radio no para, todo el fin de semana, y hay muchas cosas el fin de semana: tenis, ciclismo, baloncesto, fútbol, no sé, absolutamente de todo, así que hay tiempo de juego. Y tenemos partidazo mañana con Joseba Larrañaga y tenemos tertulión el domingo cuando estemos, esperemos, en la final del US Open, en una de las etapas reinas de la Vuelta a España y después del partido de la selección española en Gijón. Les esperamos. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.